Como no tenemos ahora mismo feedback, no sé si es que la aplicación va mal, porque dice Paco que el otro día tuvieron problemas con Cinecutre también. Pero bueno, si, porque ahora mismo marca cero gente viendo, ¿no? Cero espectadores.
A lo mejor hay cero gente viendo.
No, me parecería muy raro.
Me voy a meter.
Pero bueno, bienvenidos a este TDC, que lo importante es la gente que lo escucha en iVoox, en el que vamos a hablar del mundo del porno. A mi derecha, en el vídeo que estamos grabando en directo, está Paco Fox. Debajo de mí está Marina Victoria. Pero puedes saludar. Saluda.
Hola. Hola. Bueno, es que el debajo ya empezamos y calentitos. Bien.
En diagonal, debajo de Paco y a la derecha de Marina está Álvaro Dioxcorp.
Muy buenas.
Y confirmo que lo de visualizaciones está mal porque hay gente poniendo mensajes en el chat. O sea que no creo que haya gente dejando mensajes en el chat sin vernos. No, sería raro. Así que muy buenas a los que lo estáis viendo en directo.
You never know.
Y hola, Juan.
Ahora mismo Juan, Dani y Albert, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del maravilloso mundo del porno. Un tema que ha sido bastante pedido a lo largo de los años en TDC y que hemos tocado de manera tangencial. Y de hecho es una conversación. El fin de semana pasado, no, el anterior, estuvimos en Murcia, Paco y yo, en el Festival Sombra de Cine. ¿Y por qué salía el porno en todas las conversaciones?
Porque
además, normalmente lo sacabas tú.
Claro. Porque estoy salido. ¿Qué le vamos a hacer? Es que yo soy el típico sátiro. Mira, ten en cuenta que yo soy bajito, toco la flauta, soy el dios Pan. Y encima llevo barba. Soy un sátiro. Según la propia mitología griega o el... Mira, me gusta el Viento de los Sauces. El Viento de los Sauces tiene un capítulo en el que se encuentran al dios Pan, que es el sátiro por antonomasia, que dio título a un disco de Pink Floyd, el primero, y ya está. O sea, todo tiene puto sentido. Soy un sátiro.
Bueno, para hablar de este tema hemos juntado a Paco, que estuvo a punto de comprar el porno del Plus, pero al final no.
La mejor entrevista de trabajo de mi vida. Entrevista de trabajo de mi vida.
Espero que ahora nos la cuentes un poco, por cierto.
No la he contado nunca aquí.
Creo que sí, pero hoy es un día que para digno para que la repitas. Está Álvaro, que nos puede hablar algo del porno, porque básicamente se dedica a eso de manera profesional y dirá a la gente, ¿han traído un actor porno? No, hemos traído a un cámara y técnico del mundo del porno, que muchas veces os lleváis la peor parte, ¿eh? He visto vídeos, he visto tomas falsas.
Sí, pero ¿vale? Pica hacia nosotros y no es plato de buen gusto.
Claro. Y la historia que conté yo en un tiempo de culto, porque esta sí la conté, de cuando Barry Sonnenfeld decidió abandonar el porno.
Hombre, hay varios directores y gente del cine importante que ha trabajado en porno, ¿eh? Lo que pasa es que pasan muy bajo el radar.
Si hacemos un poco de historia del porno en algún momento, podemos hablar con cómo empezó en los años 60, bueno, más bien 70, que es una cosa bastante interesante. El porno de los 70 es interesantísimo. El de los 80 me parece muy gracioso, simpático, agradable, bonito. Y luego la cosa se empieza a ir a tomar por culo en los 90, a mediados de los 90. A mí me parece una historia muy interesante cinematográficamente hablando.
Para la gente que lo esté escuchando ya en podcast, Paco ha hecho un chiste visual, ¿no? Porque cuando ha dicho lo de tomar por culo, ¿no? Porque ha hecho el clásico, lo has cogido. Y bueno, está también Marina, porque sería, olería cerrado si solo hubiera chicos aquí hablando de porno.
Y bueno, que también soy aficionada al porno, no he hecho porno, pero sí he visto porno, es una cosa que me parece importante.
Todavía eres muy joven.
Muy enriquecedora la experiencia para...
Todavía eres muy joven, no te cierres puertas. Hay mucho tiempo por delante.
De hecho empecé a ver porno bastante jovencita porque era un mundo que me llamaba mucho la atención y de hecho cuando empecé a escribir relato corto leía mucho a Henry Miller y me aventuré a tener mis pinitos de relatitos eróticos y cositas. Entonces claro, el porno al final, todo el medio de la expresión, del erotismo y demás, pues bueno, al final te acaba llamando también el porno explícito, que dices, esto es divertido, no se andan con hostias, está bien.
Eso es curioso porque, mira, para lanzar ahí un poco el balón a rodar, por supuesto, como cualquier ser humano, el porno me interesa, pero yo leído no puedo, no me gusta.
Ay, no, a mí sí. No, a mí sí, y uno de mis primeros recuerdos...
Me parece sucio, es como que mancha el libro.
¿Sabes? No,
como
no, que, no.
Como que tiene las páginas que tenían envueltos churros, ¿sabes?
No, nunca os prestaron una revista porno y en
sí, el... Sí, sí, luego hablaremos de...
No, que
el, luego hablaremos
el,
de los,
lo de las
los
revistas préstamos. Prestadas, mal, chungo, afectado. Eso luego...
Es que esto, a ver, eso es una...
No, demasiado pegajosas.
Es que eso es una cosa que ya no existe. Lo del material porno que se comparte, eso ya no existe por evidentemente internet.
Sí, pero vamos a reconocer lo que se ha sustituido, al menos en el gremio de las mujeres, hace unos 2 años por el Satisfyer que rula.
No,
pero bueno, por un lado
no, límpienlo.
Por un lado es un poco asqueroso.
Y no use gel hidroalcohólico, que eso puede doler. No.
Pero
está muy bien que cada una tenga su Satisfyer y sí. Y luego lo recomendamos entre amigas. Chicas, esto del Satisfyer es maravilloso. ¿Por qué no tenéis uno?
El Satisfyer, que ahora hay Satisfyer masculino también.
Bueno, sí,
vagina en lata de toda la vida.
Pero también hay un aro así, un vibrador de estos así para...
Sí, a ver,
yo no soy tío, no lo he probado, pero...
Yo solo he probado el huevo masturbador, pero porque el huevo masturbador era como gracioso, es como un Kinder sorpresa, pero la sorpresa mola mucho más. Es una cosa así de plástico. Y dije, para esto no me gasto yo el dinero más.
Ya, porque son caros, ¿eh? y no reutilizables.
De hecho, alguien está diciendo por ahí algo del Satisfyer, que si no cuesta mucho. No, es que es más caro el Satisfyer de tío que el de tía. Es la hostia.
Como 3 veces pero, más.
No, pero eso es como los zapatos de tío, la ropa interior de tía, la ropa de tío. Como los tíos solo compramos uno al año, todo es más caro. Claro, los calzoncillos de tío valen como 30 pavos, pero ¿tú te crees que eso es normal? Y los zapatos también están más caros.
Pero sea los que compras tú. Yo me compro un pack de 3 por 6 euros...
Mis calzoncillos son súper bonitos. Súper
bonitos.
Me compré uno que los llevo a... No.
Venga, Paco, que estamos aquí hablando de porno. No pasa nada.
Luego me quito la camiseta.
Mira, dicen por aquí en el chat que estás insinuando que las mujeres se compran 5 Satisfyer al año.
No, que hay más mujeres comprando Satisfyer. Eso es verdad. Esto es oferta y demanda. O sea, porque los tíos tenemos muy metidos lo del... el Johnson para niños. Es una cosa que...
Yo creo que hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Yo tengo amigos que tienen sus cositas estupendas de Satisfyer. Yo he visto el Satisfyer. He visto la vagina en lata esta de la que estábamos hablando antes, o sea...
Yo tengo mi micro. Pero...
En lata.
Yo quería decir que cuando yo... mis primeros contactos no fueron visuales. Fueron en literatura. O sea, pillar el típico libro de Harold Robbins, ¿os acordáis de eso? ¿Sabéis lo que era Harold Robbins?
No.
Era una especie de Corín Tellado de americano que hacía libros eróticos. Y yo recuerdo mi...
Pero de esos que salían señores escoceses...
No, mirando, eran románticas.
Mirando
sí,
la montaña.
Era de eso.
Con una señora cogiendo de la pierna así...
No, pero eran yuppies. Entonces yo recuerdo el primer texto guarro que leí en mi vida, es que abrí y decía, salió del baño. Debajo de la toalla le dolía la erección. Y yo dije, ¿eso duele? ¿Por qué le duele? Es como cuando un amigo mío me dijo, me encantaron sus pechos, estaban duros como piedra. Y digo, entonces, ¿por qué te gustaron si estaban tan duros?
Como lo de los culos.
Claro, no, un poquito blandito siempre tiene que estar todo.
Como así, un poco estrujable, algo estrujable, bien.
Sí, o sea, vamos a ver, si un culo hace, tú te imaginas a Harpo Marx haciendo, ¡meh! Es bueno, ese es un buen culo. Claro,
vale, o sea, y que no suene, ¿no? Eso sería el límite.
No, si suena, es que acaba de tomar fabada y ha apretado cuando no debías apretar. Pero aquí no estamos
para en sexo anal cuando hayan comido fabada.
Eso.
Ese es un poco el inicial, ¿no? El consejo inicial para...
El consejito del día.
Normalmente la práctica más habitual del sector es ese día no comas.
Ese día mejor
sí, no. Bueno, ahora nos tendrás que comentar, sobre todo en el mundo ya más moderno del porno, cuáles son los truquitos, ¿no? Los truquitos los tendrás que comentar luego. Por cierto, me ha hecho mucha gracia en el chat que ha puesto Fran77. Pregunta si saldrá algo de John Ford en este programa.
Es posible. Nunca. Yo no lo descarto. De hecho, lo voy a intentar.
Bueno, vamos a hablar primero... de, como habéis dicho vosotros, de cómo se llega al porno. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos recuerdos porque en Albacete no había mucho que hacer, entonces El porno era una escapatoria, digamos, fácil. Pero yo recuerdo de chaval, y cuando digo de chaval me refiero cuando era difícil acceder a cualquier cosa y un, pues lo de siempre, un catálogo de Venka ya, digamos, que servía para según qué cosas. ¿Cómo se accede a ese material? Porque sí que es cierto que pasabas por los kioscos y veías esas revistas que estaban ya decoloridas por el sol, ¿vale? Pero era complicado acceder. Cuando ha dicho Paco lo de, que parece un cliché, lo de las páginas pegadas de las revistas, eso es una cosa que yo creo que, por lo menos todos los que tenemos una edad, sí que hemos vivido. O sea, más que cliché, es una realidad.
Es una realidad muerta, técnicamente.
Sí, claro,
yo, por ejemplo, yo en mi caso, a ver, yo soy del 82, y la cuestión es que mi tío es solo 16 años mayor que yo. Es decir, cuando yo nací, él era un adolescente. Con lo cual, cuando yo empecé a tener ya mis 10, 12, 13 años... Claro, él ya compraba las revistas del jueves, las revistas de la época, donde normalmente siempre el jueves era como el marca, es decir, las últimas fotos eran unas fotos donde hacían pelotas.
El As.
Sí, bueno, en el As era.
Yo de fútbol entiendo muy poco. Entonces, la cuestión esta es que, bueno, pues yo, digamos, el primer porno que conseguí era de esto de extraperlo, de que sabían qué cajón las escondía y se las cogía cuando yo tenía 10, 12 años. Que claro, evidentemente es lo que dices, antes el porno era algo que era casi de narcotráfico, es decir,
sí.
Era un contrabandeo, que normalmente nunca he tenido ese caso de la revista pegada, porque claro, no me las pasaba entre colegas, las tenía que tratar como un objeto de culto, en el más mero sentido que las tenía que dejar otra vez en el sitio sin que me
enterara
para que no me echara la bronca, claro.
No, claro, pero yo te digo, cuando llegaba a tus manos, porque era de del hermano de alguien o de tal, una revista que sí que se iba pasando entre colegas, sí. Ahí había algunas que te llegaban en mal estado. Pues yo creo que además era complicado de manejar.
Yo voy a contar ahora una cosa que debería haberle contado a mi psicóloga.
A tu terapeuta,
porque,
¿no?
Sí, a mi terapeuta, porque esto es el material del que se hacen los traumas. Las primeras revistas pornos que vi eran solo de tías en bolas enseñando lo que por aquellos entonces me hacía mucha gracia que le llamaran pipitilla, porque me acuerdo de una peli porno que se llamaba La pipa de Sherlock Holmes. Entonces lo de pipa me hacía gracia. Pero esa no vale. La primera en la que había penetración y guarrería fue una private que se llevó un compañero de colegio a clase. La parte del trauma de esto es que empezó a correr la revista por clase, durante clase, de historia que la impartía mi madre.
Oh.
Entonces, claro, espera, que hay un doble salto mortal. En esa revista, al ser un private, y por eso era tan codiciada, porque valía como 900 pesetas, era muy cara.
Sí, un private era cosa seria ya, ¿eh?
Yo no solo vi mi primera penetración, sino que también vi mi primer fish fucking, ahí con dos cojones. Yo entré directamente.
Casi nada. ¿No?
Entonces, claro, era una sensación extraña. Decía yo, espérate que esto es muy raro. Luego a la salida hubo cola de gente para ver la revista y se escondía en un sitio de Algeciras, que hay una escalinata enfrente de donde estaba el Corte Inglés, arriba del todo trepábamos y la escondimos ahí.
Eso quería comentar yo, porque yo he contado muchas veces una anécdota de cuando éramos chavales en Albacete, cuando yo tenía a lo mejor, no sé, 12, 13 años, en Albacete había muchísimos descampados. No es como ahora, que está todo construido ya, sino que había, a lo largo de la ciudad, pues estaba salpicado de descampados.
España era campo.
Sí, sí, es que era un poco eso. Entonces, era bastante habitual que en los descampados,
sí,
tiraras de una, que levantaras una piedra colocada estratégicamente y había revistas porno ahí. Revistas porno, cómics porno, me acuerdo del Cuervo. Yo, por ejemplo, el primer Cuervo que leí fue en un descampado. Y era como una cosa que dejabas ahí y había que tratar bien, por supuesto, porque alguien luego vendría por ella.
Como mira, no, qué bonito, qué hermandad, qué hermandad. Claro,
era el P2P de la época, ¿no?
Yo recuerdo que en uno de esos lo abrí y vi la mítica foto, entre tías en bola, vi la mítica foto de Bar Reynolds en bolas, pero ocultándose. Esa es la que se le ve todo el pecho, amén.
Con el tigre, ese.
Sí, y entonces dije, el hombre, quiero ser él, quiero tener ese bigotón.
A ver cómo le explicas tú a un millennial ahora que antes en los descampados, igual que había gente pinchándose heroína, podías encontrarte material porno escondido.
Podías encontrarte porno, podías contraer el SIDA.
Era un poco, había que jugar, había que jugar. Para ganar hay que jugar.
Claro. Yo lo que quiero saber...
Es que tenía más suerte. Ahora os cuento. Paco, cuenta
no,
tú
cuenta,
y luego os cuento yo mi experiencia.
Claro,
estábamos hablando de cómo entramos en todo esto del consumo del porno y demás. Y claro, yo luego pienso... Ostras, es que yo he tenido suerte porque... igual soy la más joven de los que estamos aquí en la sala, ¿vale? Pero no nos llevamos mucha diferencia.
Igual seguro.
Bueno, yo soy del 86, o sea que tampoco me llevo mucho contigo, Álvaro. Así que, bueno, lo que pasa es que, claro, yo soy...
También.
Pues mira, perfecto. Pero claro, yo soy la hija pequeña, yo tengo tres hermanos mayores, entonces para mí el acceso ese, el acceso misterioso de cuando mis hermanos eran adolescentes y tenían sus cosas y cómics y cosas raras, era como... Yo, pequeña, curiosa, me iba acercando, pues que si cómics porno, justo que estabas hablando de los cómics porno, me acuerdo que vi un par de cómics porno en el cuarto de mi hermano en su momento y los cogí y luego me pilló y me cayó una, yo
pero
con mi curiosidad.
¿Tu hermano te regañó? O sea,
bueno, pero... a ver, joder. Hermanos mayores, tienen que hacer de hermanos mayores los hermanos
sí,
mayores.
Sí, es verdad, más bien diría...
Ellos podían caer también.
Paco, que ten en cuenta que en aquella época el hentai no se destilaba tanto, era más cómic porno español, víbora, ese tipo
claro,
de cosas, con lo cual
justo.
No creo que fuera la ¡ay, Dios mío, que mi Oni-chan se quiera animar a la juerga!
Claro, luego ya hablo del hentai, eso sí me pilló pues ya de con 16 y tal, cuando ya estaba metida en todo el tema de juegos de rol con mucha gente friki y tal, y todos ellos consumían hentai, entonces dije, ah, pues a ver de qué va esto. Me
dicho,
parecía too much.
Según lo has dicho, parece que ibas a decir, no, cuando estaba metida yo ya en las orgías y tal.
Eso fue un poquillo más tarde, fíjate, qué pena.
La pregunta es, ¿cuántos vimos Urotsuki Doji cuando salió?
Hombre, pues aquí uno levanta la mano, como yo. Bueno, hemos levantado la mano los cuatro, así que eso es interesante. Aquellos de Eugene, también que salía.
¿A cuánto bueno, mira, de repente, siendo pequeños, vuestro padre había ido a un supermercado, había comprado una película VHS y de repente la ponéis que no está al principio de la película y de repente veis la polla de un negro siendo niños pequeños?
Ah, bueno, la pajoteca de mi padre la descubrí yo rapidísimo.
Yo también.
No, pero yo me refiero a que vas esperando, te reúnes toda la familia para ver una película tipo Disney de animación barata francesa y de repente en el supermercado un hijo de puta había quitado la película porno del blister y le había puesto una película infantil.
Ah, no, eso no me ha pasado.
Eso no me había pasado. Eso me ha pasado ya en la época del emule.
Del emule.
Sí,
claro,
el emule
no,
sí que he tenido algún problema de esos. Además,
sí
con gente
caso...
que... De hecho, una vez yo me bajé una película porque alguien me la pidió, yo la envié sin mirarla y luego me dijeron, oye, ¿qué me has enviado?
No, mi peor trauma del emule, ¿sabes cuál es? Que busco The Waterboys y digo, hombre, coño, un concierto de los Waterboys que nunca graban, no hay directos grabados de los Waterboys. Averigua de qué iba la peli.
De los Waterboys, ¿no? También.
Y voy.
Pero luego otro, te ves, o sea, luego te ves la peli y dices, pues no está mal.
Hombre, le di al play, no, o sea, quiero decir, yo porno gay no me importa verlo, quiero,
mira,
como la entrevista de trabajo, esto que dije, pero hombre, si están haciendo unas cosas con Water, pues no.
Ha puesto Juan, secuencia 11, una cosa muy interesante en el chat, que es Milo Manara como referente para empezar en el porno. Esto me gusta porque abre un melón interesante que es... aquellas publicaciones que no eran porno, pero que cuando eras muy chaval te valían bastante, como el CIMOC, Metal Hurlant, 1984, que eran revistas de cómic que tenían, pues por ejemplo, de vez en cuando, pues una historia de Manara, de Jiménez, o sea, de Altuna.
A mí con la portada del Game Over me daba, o sea, pero...
Por poner un ejemplo.
Es que Game Over, el cómic franco-belga, hasta Tintín
eso...
en algunos momentos podía ponerte tonto.
Hasta Tintín.
No, ¿sabes quién me ponía a mí tonto? ¿Cómo dibujaba Ibáñez a las mujeres?
A las que estaban buenas, ¿te refieres?
Sí, a las que estaban buenas.
Sí.
Claro, porque
o sea, con una
naricita no.
Así respingona, me ponía súper cachondo.
Ahí está el fetiche de Paco.
Uno más.
La nariz, mi fetiche en la nariz, sí, más que las tetas y tal.
Uno más. Mira, preguntan por aquí si hemos llegado al catálogo del Venka, ha sido lo primero que ha salido.
Ha sido lo primero. Pero,
lo hemos dicho hace un rato.
Pero yo nunca entendí, es que yo no necesité el catálogo de Venka porque mi padre tenía interviews en la mesilla de noche.
Bueno, claro, pero no todo el mundo tenía ese acceso. Mira, yo por ejemplo...
Pero es que mi padre siempre ha estado claro, muy salido.
Yo tengo un amigo...
Y eso está bien.
Yo tengo un amigo que era prácticamente nuestro dealer... que su padre era, ¿cómo se dice? Suscriptor de Interview y de Playboy alguna más. Pero además era, o sea, no era escondido, no era una cosa escondida, era una cosa normal. De hecho, la Interview era una revista que estaba presente en todas las peluquerías, en todos los sitios. Se sabía que había tías en pelotas dentro, pero era una revista accesible. Entonces, tenía toda la videoteca de porno que sacó Interview. Dos ediciones enteras de una cosa que se llamaba Nuestros Pícaros Abuelos, que eran vídeos de estos grabados en 1900.
Sí, todo eso lo tenía mi padre también.
Y luego sí, ya sí, como los éxitos del porno de los 70.
Sí, tú sabes que es que las primeras películas porno, por ejemplo, la primera película porno española se sospecha que se grabó para Alfonso XIII.
No, se cree que sí.
Porque los Borbones siempre han sido, no maricones precisamente, ¿sabes? Es decir, los Borbones. Sí,
era más fácil.
De hecho, claro. cuando vas al Palacio Real, no sé si habéis ido, pero cuando vais al Palacio Real de visita y te hacen una visita guiada, tiene una habitación que es la sala de cine.
Sí, sí.
Y ahí te lo explican. Ahí te dicen.
Para ver las porcalladas.
Aquí.
No, hombre, siempre hubo
porno. Pasaban buenas tardes.
Siempre hubo porno en el periodo mudo incluso, y es muy, muy conocido cómo se sospecha que Max Fleischer, el tío que hizo el otro primer largometraje de animación, que es Las Aventuras de Gulliver, que la gente no lo conoce, pues todo el mundo se centra en Blancanieves, pero simultáneamente Max Fleischer, que hizo también el Superman en aquella época, sí. El Superman en cortometraje, se sospecha que es el que hizo esa mítica porno en la que era de dibujito animado un señor que iba arrastrando un pollón en carretilla. Sí. Búscalo, tiene. Hombre, si no está en YouTube me parece ya vergonzoso. Es que encima, súper inocente.
No, pero eso es muy interesante lo que dices, porque la gente no entiende lo difícil que era hacer eso en aquel momento.
O sea, claro, es una puta superproducción. Claro,
parece una animación que hoy te la haces con un programa de estos de animar, sabiendo animar, me refiero, claro. Te la haces en una tarde. Pero en aquel momento es como el dinosaurio este. ¿Cómo se llamaba el dinosaurio famoso este?
Gertie, el dinosaurio. De McKay, ¿no? No era de...
Claro, que eran cosas que había que hacerlas, había que poner mucho interés en hacerlo. O sea, no era una cosa que se hiciera en una tarde.
No, el porno en general, cuando pasa de los stacks, cuando pasa del porno a los que hemos vuelto, claro, de solamente una escena para ver casi Nickelodeon en el equivalente, o sea, escenas cortitas y tal... para poner clandestinamente, cuando pasa el largometraje, a eso había que echarle curro, porque quiera que no, rodar en 16 milímetros, porque el porno primero de los 50-60 ilegal estaba rodado en 8 milímetros generalmente, pero cuando pasa al 16 milímetros, tú ya tienes, coño, es una producción que el laboratorio vale una pasta, aunque sí. Ruedes con colas y tal.
Sí, sí, que era película, que hay que recordar a la gente que era película.
No, claro, eso hacía que el porno de los 70 fuera el porno cinematográficamente hablando más interesante, pero de calle... que yo nunca he sido del Andrew Blake de los 90, porque a mí ese tipo de esteticismo cinematográficamente hablando no me interesa, pero hay películas de los 70, como hay un remake de Pygmalion / My Fair Lady, pero insano, que está de puta madre, Misty Beethoven, creo que se llama, la tentación de Misty Beethoven, algo así, ahí hay películas cojonudas, incluso hay películas, en los 70 ya había películas de parafilias, pero con trama, había una de parafilias sobre enemas, que era de Nema Bandit con este que era muy cerdo. ¿Cómo se llamaba? No, un actor super cerdo, muy famoso, era John Leslie.
Ron Jeremy.
No. Este es uno que
anterior,
que,
dices.
No, y que luego siguió trabajando en los 80 para Serena Sex y este tipo de cosas.
No sé.
Va, lo voy a mirar cómo se llama y luego lo digo.
No, a mí hay una cosa que me pasa con el porno, luego entraremos más a fondo, ¿no? Pero con el porno de los 90, el porno de los primeros 90, ¿vale? No el porno de los últimos 90. Que el americano es como el que gana, ¿sabes? El porno americano en los años 90 es como el que gana la batalla. Y había una cosa que me generaba cierta, no sé, cierta sordidez, que era, por ejemplo, en el porno europeo, era muy difícil diferenciar cualquier película de porno. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier película de bajo presupuesto. Tú cogías Fantagiro, y lo único que diferenciaba a Fantagiro de un porno, es que en Fantagiro no follaban.
Oye, Marina, ¿hablamos de Fantagiro en el especial Pelirrojas?
No.
Jo, esa se nos escapó. ¿Tú sabes qué es Fantagiro de Lamberto Bava?
Yo sí.
Joder, sí. Fantagiro es necesario, Fantagiro.
Pero qué rebuena estaba la pobre... O sea, madre...
A ver, Álvaro...
A ver, yo por ejemplo, hace ya bastante tiempo, yo he estado un poco entre bambalinas dentro del sector del porno, estuve a punto de ser trabajador de fotógrafo de private hace ya bastantes años, y yo iba mucho por el Festival Erótico de Barcelona. Me acuerdo, colaboraba con algunos eventos.
Yo he visto muchos vídeos del Festival Erótico de Barcelona.
Hay mucha gente que va con la cámara pegada, pegada a la actriz. Es decir, yo me flipa. La cuestión es que, por ejemplo, yo sé historias que me han contado directores clásicos del porno español, que los tíos básicamente que eran directores de cine convencional, que se financiaban sus películas haciendo una película porno, y según a qué mercado la vendieran, iban censurando contenido. Con lo cual, contando el caso de...
Para trenes y aviones.
Pero, por ejemplo, para el mercado francés sí que podía haber un poco de sexo, para el mercado alemán sí que podía haber una pequeña penetración, ese tipo de cosas. Por eso cuando estoy hablando que es que en el cine clásico la diferencia entre una porno es que no hay sexo, es que posiblemente sí lo hubo.
Bueno, en muchas lo hubo, de hecho. Sí, sí. De hecho, es muy interesante, lo que pasa es que ahora entraremos, pero lo que dice Paco del cine de los 70 sobre todo, es que había mucho cine mainstream que tenía sexo explícito. Bueno, y ya sin irnos, que Paco y yo lo comentamos mucho, por ejemplo, a contenidos ya rayando la pedofilia y cosas así, que recordemos que los 70 fueron los años felices del desnudo infantil, ¿no? Pero
sobre desnudo infantil, quiero recomendar una peli. ¿Puedo recomendar una peli?
Ahora mismo te están cancelando, Paco.
En la central
de cancelaciones.
Es una peli interesantísima checa de la nueva ola de cine checo, se llama Valerie and Her Weeks of Wonders. Evidentemente no, se llama Valerie Jalen Brzezinski, pero no, déjame que lo diga en inglés, que es una peli surrealista con una banda sonora preciosa, solo que incomoda un poco que la chica está todo el rato en bola y la chica muy mayor de edad no es.
Pero esa es de ahora, ¿no?
No es una peli del 72 o cosas así.
Ah, no, bueno, entonces todo...
Es que en los 70 todo era un poquito más... ¡Hala!
Era otra cosa, ¿no? Los 70 eran otra cosa.
Yo he de reconocer que mi cine porno favorito, he hecho el chequeo de mis películas favoritas del porno y son todas de los 70. O sea, todas. O sea, yo tenía que haber nacido antes.
Pero es normal, porque son divertidas.
Di alguna porque me interesa, quiero decir, el porno de los 70 y de los 80 es el que a mí me interesa. Yo empiezo a perder el interés a partir del escándalo de Mark Wallis en el porno. Ahí empieza ya, desde el punto de vista de historiografía del cine.
Dime bueno, a ver, a mí es que me gustaba mucho el porno japonés, eso para empezar. O sea, que si queréis que vayamos por nacionalidades, podemos empezar por el porno japonés. Pero las cosas más mainstream igual, pues a ver, ¿quién no se acuerda de Manuel o quién no lo ha visto?
Sí.
Pues porque es del 74, de hecho.
Sí,
a mí me gusta, ¿no?, muchísimo esa.
No, esa se la pillé yo también a mi padre en la pajoteca. Y esa y en Manuel Negra.
Uy, mira. Manuel Negra. Toma ya.
Sale, sácalo, Berto, el tema de Eva Ionesco. Ese es un tema incluso todavía más controvertido que el de Tracy Lords, que también saldrá. Así que luego comentamos.
Saldrá Tracy Lords, sí.
Eva Ionesco, hay que decir que no hacía porno, afortunadamente. Pero claro, salía muy en pelotas y era muy pequeña. Y también es cierto que la sacaba su madre, que era una artista. ¿Vale? Eso.
Ya, claro, bajo el prisma de los artistas ya.
Ojo. Claro, es que era arte. Estamos en entonces... otro.
Claro, era.
Sí, no, pero Emmanuel tenía muchísimas pretensiones, como Bilitis, por ejemplo, en aquella época había mucha de tetas, o sea, lo que hoy en día se llamó, lo que luego se llamó softcore, peli de tetas, que eran papajas, o sea, era lo mismo. Solo que en cuanto alguien decidió meter un inserto, que es como se llama al tema, profesionalmente hablando...
Paco, Monique Gabriel.
Monique Gabriel,
en Despedida de Soltero.
En Despedida de Soltero, sí.
Que no es una película porno.
No, pero Monique Gabriel protagonizó en Emmanuel 4 o en Emmanuel 5.
Ay, podía haber hecho las que hubiera
querido. Que ya era muy mala. Ya, o sea, en Emmanuel 1 va, y en Emmanuel 2 me encantaba el título, La Antivirgen.
¿Cómo es la antivirgen?
Es que no lo entiendo.
¿Cuál es el concepto de ser antivirgen?
A mí me parece como de superheroína. ¿Quién eres? Soy la antivirgen y vengo a sacarte. Voy a sacarte el derechismo a polvos, por ejemplo. Es una superheroína que yo quiero que exista. La que, claro, te saca.
Antes de todo el acceso a lo que es el material ya porno, porque es una cosa que a la que yo creo que hemos accedido cuando se ha podido. un poco antes de los 90, un poco antes de internet, pero sobre todo a través de internet. Pero yo recuerdo cuando eso, pues cuando cualquier cosa erótica que cayera en nuestras manos, pero me estoy yendo a calendarios. O sea, tú pasabas a un garaje y había un calendario con tetas y decías, tetas. Pero una película que... una película del destape. ¿Te acuerdas, Paco?
No sé si un taller mecánico.
¿Pero tú te acuerdas de los tetazos?
No.
¿Os acordáis de los tetazos? Al, por favor, si yo alguien se acuerda en el chat de los tetazos, que cuando salieron los tazos. Claro, cuando salieron los tazos.
Tengo que ver un tazo, pero no me acordaba de los tetazos.
Hubo una marca, no me acuerdo de qué era.
Hostia, es verdad.
Era como de chicles o algo así, que sacaba los tetazos. Y eran el tazo con el clásico, con la clásica cosita esta blanca que tienes que mojar, tienes que humedecer para que desaparezca. Y luego cuando se seca se vuelve a poner. ¿No? Y era una señora, a lo mejor, con un bikini colocado estratégicamente, y cuando humedecías un poco esa zona, se desaparecía.
Ah, ¿vale? Como los bolis.
Clásico, como los bolis, como los calendarios de ese estilo. Y eran los tetazos, y era muy gracioso. Mira, aquí tenemos tetazos, ha puesto Álvaro tetazos. Ahí.
Qué maravilla. Qué original, el que se le ocurrió.
Y eran la maravilla.
Todo esto era lo típico del erotismo frente al porno. Por eso lo que decía Marina sobre Manuel y las pelis esas de la época. ¿Qué más? Di otra, que a mí es que esa toda esta etapa me gusta.
La de Behind the Green Door.
Oh, esa ya, la porno, ya
está como clasificada dentro de la edad de oro del porno. Estos estadounidenses que decidieron, venga, vamos a hacer aquí una edad de oro del porno.
Vamos a hacer arte. Pero era el porno arty, ese de los 70, sí, que sí. Encima era muy divertido, porque si ves las pelis.
Sí, bueno, esa era pretenciosa, además. ¿Sabéis que ¿Sabéis que hicieron campaña para los Oscars?
Bueno, o sea, y de hecho,
yo he visto el For Consideration, que se hizo muy popular, de Behind the Green Door.
Pero es que es lo que hablábamos, en los 70 hay un momento en el que prácticamente lo que es el género porno se crea para quitarle pretenciosidad al sexo explícito en el cine. O sea, en los 70, es que, luego llega con la época Reagan y tal, hay un reaccionarismo absoluto. Y es como que hay que prohibir todo, ¿no? Hay que prohibir desde eso, desde los directores salidos raros de los 70 hasta poner sexo, pero el sexo era una cosa que se veía, sobre todo en según qué sitios. Por ejemplo, mira el cine holandés y el cine de los Países Bajos y por ahí, era lo más normal del mundo, que saliera la peña en pelotas.
Sí, o incluso ya hicimos el especial con Delicias Turcas, claro, que es una de esas que también estaba en las colecciones de cine erótico del Interview.
Mira, dices claro, Espadachín
está,
Blanco.
En el New York Times salió, o sea, se fomentó más el tipo de eso, el criticar y considerar el porno como otro tipo de cine totalmente relevante.
Efectivamente, sí, eso es verdad. Aquí nombran Alicia en el País de las Porno
Maravillas. Esa es la que iba a decir yo, que interpretada por Christine DeBell, que era la chica de...
Sí, sí, no me lo recuerde, que eso ya fue el tiempo de
la chica de los albóndigas en remojo, ¿no?
Flashazo de cuando descubrí que esa chica era la protagonista de la portada mía favorita de Playboy de todos los tiempos. Pero sí, Flesh Gordon con efectos
especiales.
Eso ya en los 90, eso ya es un posterior, poco de rima. Sí, sí.
Ya empezamos.
Flesh Gordon es como la primera parodia porno, así que sí. Yo recuerdo, y tenía efectos especiales, yo creo, o sea, no era Dennis Murren, pero creo que era David Allen, el que hizo luego todos los efectos especiales de stop motion para la Full Moon, creo, lo voy a mirar. Porque el que antes de mirar era Jamie Gillis, pero lo voy a mirar.
Antes de ir a los 90, yo creo que es interesante hacer esa distinción o poner, por lo menos dejar clara la idea de que en los 70, de hecho, el porno era progre. O sea, el porno era lo que la gente guay veía, era como la cosa que estaba de moda. Era como, no sé, como ahora el manga en Netflix, ¿sabes? El anime en Netflix. Era, oye, ¿no has visto esta peli porno? Tienes que verla, con Garganta Profunda, que es el caso más famoso. Claro. Quizás Tras la Puerta Verde y Garganta Profunda son los dos casos más famosos. Sí. Recuerda Jack Nicholson y medio Hollywood haciendo campaña por el porno. Sí. Y era un género, realmente era un género, y había muy pocas diferencias. La única diferencia que había en algunas películas es que hay películas porno de la época en la que follan una o dos veces.
Sí,
o sea, era una película de hora y media y follan 10 minutos.
Era otro rollo, y lo que Flesh Gordon, que ha nombrado Marina, es lo que he dicho, no solo era David Allen, que luego hizo todos los efectos de la Full Moon, de stop motion, es que también trabajó Rick Baker. Lo que pasa es que era, claro, eran películas de bajo presupuesto y estaban empezando, pero atención, Rick Baker, que esto no, esto no es ninguna broma.
No, pues es lo que te digo, era como lo que tenías que estar si eras guay. Entonces, luego sí que es cierto que empieza a existir el problema de en los 70 también, cuando llega, digamos, el género, pues empieza a llegar también los jetas. Empieza a llegar gente que es a la que se abusa de ellas, con sustancias, sobre todo con abuso de drogas y demás, sobre todo con...
No, mujeres. Hombre, a ver, una cosa que no podemos olvidar es que, bueno, hay dos cosas. Primero, el porno comercial, como Garganta Profunda, la producen la mafia, ven que reciben una cantidad de dinero, la peli, o sea, independiente de que más pasta ha dado de la historia, yo creo que más todavía que La Bruja de Blair y que La Noche de Halloween. O sea, eso dio muchísimo dinero, pues se mete gente turbia a producir. Pero sobre las drogas, es que vamos a ver, en el porno y en el cine, todo el mundo se drogaba en los 70, en los 80 y en los 90. Es que ahí se drogaba todo el mundo, pero todos, todos. O sea, siempre he dicho lo mismo, menos Ian Anderson, que hasta hizo una canción de No Sus Droguéis, pero en la música también, ahí estaba, joder, Fleetwood Mac sin cocaína no era nada, o sea, no existió. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, que era muy turbio todo, pero también el mundo del espectáculo era turbio. Lo más turbio era que estuviera metido la mafia por en medio. Y la historia, por ejemplo, de los hermanos Mitchell, los de Tras la Puerta Verde y tal, esa es turbia. Y Jimmy Gillis, el que he comentado antes, era un tío muy turbio, pero claro, hombre, también es verdad que se metía gente un poco turbia, ¿sabes? La gente, por ejemplo, no sé, es como hoy en día hay gente muy turbia que hace un rito chamánico para matar a gente, pero...
Por error.
Fue un accidente. Pero bueno, sí que es cierto que luego ya cuando los problemas de la Liga de la Moral, que en Estados Unidos cada X tiempo sale una Liga de la Moral y lucha contra algo, y además pues la reacción de los años 80 hizo que el porno cayera un poco en lo sórdido, en los cines X estos que vemos en las pelis de la época y tal, pero luego en los 90 es como que vuelve el porno de, pues eso, de Joe D'Amato y de esta gente.
Joe D'Amato, de hecho, en alguna de sus películas todavía de los años 80 de zombies y tal, a veces metía escenas porno, que es lo que dijo Álvaro. Eso, yo quería contar una anécdota sobre el porno de los 70 que me encanta, y es que tiene que ver con lo que has dicho de que a veces solo tenía una o dos escenas guarras, y es que la película perdida, sórdida, chunga, más famosa de la historia, es una película perdida. Se llama Him, y es una película sobre Jesucristo gay.
Hostias, bien empezado, ¿no?
Se comenta, quien lo vieron en la época, era una peli porno gay, que no era sobre que Jesucristo fuera gay, sino sobre un tío obsesionado con la figura de Jesucristo, que pues se follaba curas y cosas así. Y esa es una peli que está perdida y que es mítica en la comunidad freak. Bueno, esto es de fricardo homosexual. Hice una vez un artículo sobre eso. Básicamente hice un artículo sobre películas perdidas raras, pero básicamente era para hablar de Jim, que era la que me hacía ilusión. Como la peli sórdida perdida más extraña que existe.
Cada vez estás más cancelado, Paco.
Cancelado, me parece muy... A ver, quiero decir, ayer salió la noticia de que la Iglesia Anglicana había tapado 300 casos de pederastia en toda su historia.
¿Quién no tiene un par de casos de pederastia en el armario? ¿Qué institución no tiene un par de casos ahí mal contados, ¿no?
Los profesores de karate después de Karate Kid, no vea, ahí se pusieron las botas.
¿Qué pasó? Hay un punto rupturista, diría yo, a finales de los 90, que es cuando ya empieza a llegar internet y ya, aunque tarden en descargarte una imagen 5 minutos, porque eso yo lo he vivido, cuando iba cargando línea a línea, o cuando te pasaban imágenes porno en 35 disquetes, que había que descomprimir los 35 y si fallaba uno no funcionaba, y se jodía todo.
Joder, el King Quest solo eran 8.
Bueno, pues yo me acuerdo, de hecho, lo más salvaje que vi yo era una bolsa de estas de supermercado o de zapatería, una bolsa grande que iba rulando cuando estábamos en pues, los últimos años del instituto, con, me parece que eran 61, si no recuerdo yo, 61 disquetes, pero que encima había que descomprimirlos todos. Porque si no, claro, estaba todo, era, además, no sé si era con LHA o con RJ, pero había que descomprimir todos para poder acceder, y eran fotos y galería de estas, había un visor y las fotos en sí. pero hay un momento ahí cuando llega internet y ya se ve que se va a poder acceder al porno relativamente fácil en relativamente poco tiempo, que las sobre las digamos que llegan las superproducciones al porno estas de finales de los 90, ¿vale? Las películas estas de private, como dijo Álvaro antes, o sea, las producciones tochas, estas en las que hacen...
No, eran sobre todo de Wicked.
Pero es que sobre todo lo que os estáis perdiendo es toda la época interesante que es del VHS. Es decir, habéis pasado de cine a internet precario.
Ha sido este.
Era simplemente por marcar un contexto, por supuesto. Tírale al VHS.
Para mí el punto... A ver, yo voy a reconocerlo que mi entrada en el porno para como consumo ha sido siempre porno dibujado. ¿Me acuerdo? Es decir, yo lo que es porno en película rara vez consumo y estoy en este gremio pues porque no sé dibujar.
Pero porque eso es como la gente que son carniceros y luego les da asco comer carne.
Ya, bueno, pero
normal.
Que yo el porno... Hombre, asco, no creo que le dé.
No, es cuestión de asco, simplemente...
Pero te aburre.
No, es decir, a ver, yo por ejemplo, es decir, a mí el porno con historia me hace gracia.
Mira, Álvaro, una cosa que dicen aquí en el chat, y en cierto modo tiene bastante razón, que es que una de las razones por las que el VHS ganó a Beta fue gracias al porno, y es verdad, es una de las razones importantes.
Es porque Sony no es como Philips, no es tan draconiana con el hecho, hoy no voy a permitir que el porno entre en mi formato.
Exacto.
Y básicamente el porno
Sony... dijo... Era el Nintendo del audiovisual.
No, que Sony fue la que permitió, no la que censuró.
No, Sony fue la que no, con el Beta, no era lo mismo. Entonces,
es verdad,
JVC...
Era JVC.
Sí, JVC.
Claro, JVC fue la que dejó que venga todo el mundo y entonces estalló el porno en VHS, que fue lo que le dio la ventaja. De hecho, cuando sale el Blu-ray, el porno elige HD-VD y entonces el subnormal de Harry Knows hace un artículo mítico de la mayor gambada de la historia, que es: el HD-VD ganará porque el porno ha elegido el HD-VD. El tío no se daba cuenta de que ya en aquella época yo ya no consumía físico el porno. Yo ya estaba mirando la mula y descargando cosas y no sé qué. Bueno, oye, la peña. Pero yo, a ver, mi corazón está con el porno, mi cerebro está con el porno de los 70, pero mi corazón está con el porno de los 80.
El imperio de los sentidos.
Tu corazón está con lo cultureta, ¿eh?
Tu corazón está en los 70 también. O sea,
esa peli es muy asquerosa. Esa peli, por cierto, me la dejaron en VHS.
Claro, es que estábamos hablando del VHS y estaba yo intentando recordar cuál fue la primera película de porno que vi en VHS.
Pero da mucho asco, esa no...
No, pero eso demuestra una cosa muy importante, que lo que mola mucho a muchos, nos mola la trama. Y eso lo hemos perdido hoy en día.
Sí, eso lo has dicho tú, que ha habido un camino de ida y vuelta entre las piezas a la película y ahora son piezas otra vez.
Sí, pero... O sea, mola el previo. O sea, es que mola el previo. O sea, mola que haya
un poco de contexto, ¿no?
Que haya personajes. Por ejemplo, yo veo...
No sé si habéis visto una película también japonesa que se llama Flower and Snake, que es de una tía que es frígida y de un tío que es impotente. Y cómo se juntan, y es una película de bondad y sado y maravillosa.
Ah, qué de bondad y sado. Digo, yo creo que parecía cuando Harry encontró a Sally.
La narrativa, o sea, los personajes, el diseño de los personajes para esa película en concreto es como es lo más loco del mundo.
Ay, a ver, ¿cómo se llama? Que lo tengo que mirar.
Flower and Snake. Sí.
Ella es la flor y la serpiente, no voy a preguntar lo que es.
A mí de la época VHS, yo creo que lo más...
Heavy.
Lo más...
Heavy. A ver, se llama así, Hanato Heavy.
Lo más importante de la época VHS, yo creo que era dejar... la época VHS vino gracias también a que los vídeos podían grabar en long play y podías dejar grabando la película de los viernes del Plus como 6 horas, ¿sabes? Porque como
ya,
te hacía
densidad... Pero eso a mí me dio varios problemas, porque un par de veces me pasó, y una vez además me lo dijeron, que como yo tenía todo el porno grabado allí... Y a lo mejor dije, bueno, pues esta al final la voy a utilizar para grabar Regreso al Futuro 3. Y entonces se la presté a una amiga de mi madre y me dice, muy buena, Regreso al Futuro 3. Y la que iba detrás ya cojonuda. Bueno, era, pero tú, claro, de hecho, tú curiosamente, culpa. Era el remake de Talk Dirty to Me 3, que era un remake porno de Splash, pero que la primera parte no se pudo, no se ve, hubo que hacerle un remake. ¿Por qué? Porque la prota era Tracy Lords.
Que de hecho hay gente entonces, que ha pedido en el chat que,
legal no
que
es.
Cuentes lo de Tracy Lords.
Que Tracy Lords solo hizo una película con 18 años. Toda su filmografía era menor de edad.
¿Y cuántas hizo? Porque hizo muchas.
Hizo un potorro de películas.
Ahora mismo es ilegal tener esas películas.
Yo las tengo en el trastero.
O sea, ahora mismo puedes estar en la cárcel, puedes estar cancelado y enjaulado.
De hecho, te recuerdo que cuando estábamos haciendo el guión de Cine Basura 2, el cómic, y te dije, necesitamos una motivación para que Aijón viaje en el tiempo, no sé qué. Yo no sé si acabó en el guión definitivo, pero yo te dije que bajaba al trastero y de paso miraba el porno que yo tenía en el trastero, las películas de Tracy Lords, pero creo que eso no ha quedado. Simplemente
creo que bajaba lo de Tracy Lords no, creo que no.
No. Sí, o sea, pero
baja, hombre, digamos que está el porno, pero no el porno en particular de Tracy Lords.
No, entonces ella se hizo rica, porque claro, cuando saltó el escándalo, la única película que ella había hecho era con 18 años. Curiosamente, ella, que no era tonta, y de hecho sigue sin ser tonta, una tía muy inteligente, la produjo ella. Dijo rápidamente, esto lo produzco yo. Entonces se hizo completamente de oro y bueno, se casó con un tío de efecto especial y tal, pero vive en una mansión y tal. O sea, la tía se forró con la única película que tuvo. Que te digo yo de todas maneras que las pelis de Tracy Lords se siguieron editando en España hasta el fin del VHS. Que lo que yo tengo no son películas de precisamente 1980 y tanto.
No, y de hecho.
Son reediciones ya de la época casi del DVD, ¿eh?
La gente que son coleccionistas y tal, o sea, los pornógrafos, dicen que no es difícil encontrar ese material. Pero además, o sea, material oficial, no copiado bootlegs ni.
No. Seguro que es toda colección, ahora me voy y hay 55.
Que es relativamente fácil acceder a él, incluso en Estados Unidos, ¿eh? Pasa que bueno, es lo clásico que todo el mundo, o sea, que no te van a meter en la cárcel por eso, salvo que quieran meterte en la cárcel. O sea, si encuentran a alguien, digamos que, oye, que a este lo queremos meter en problemas, bueno, pues le dejas una peli de Tracy Lords al lado de la cama y le pegas un tiro, ¿no? Pero digamos que viene un poco de ahí.
Yo era muy fan de Tracy Lords. De hecho, recuerdo que fue lo primero que busqué en internet cuando alguien me enseñó lo que era internet. Dije, vamos a ver. O sea, es que me molaba porque a Tracy Lords no se la follaban. Tracy Lords se lo follaba. Y a mí eso me hace ilusión.
Era la frase, ¿no? ¿Cómo se los follaba?
Sí, de hecho, Tracy Lords fue la primera gran estrella de los 80. Que imponía sus reglas, por ejemplo, imponía no hacer porno con Ron Jeremy, imponía no anal, o sea, ella tenía sus imposiciones, porque las de los 70 eran un poquito distinto. La primera gran estrella, aparte de la de Garganta Profunda, la Linda Loveless, que luego se arrepintió, la primera gran estrella fue la de la peli de Cronenberg, la de Rabia, ¿cómo se llama? Que venía de hacer modelo de jabones.
Sí, no, yo no me acuerdo cómo se llama.
Pues sí, de hecho hablamos. Guapísima.
Hablamos el otro día de ella, precisamente.
Sí, esa fue la primera gran estrella y esa fue la primera gran estrella del porno chic, del porno de ella ir a las fiestas de Hollywood, probablemente de ser famosa, pero famosa de verdad y molar. Y ella molaba un montón. No me acuerdo cómo se llama. Joder, alguien lo dirá. Marilyn Chambers, gracias, Roberto. Marilyn Chambers. De hecho, Marilyn Chambers creo que sale tras la puerta verde. Creo, ¿eh?
Por cierto, es una peli muy sórdida. Yo no tengo recuerdo de, por ejemplo, yo no alquilé nunca nada en VHS. O sea, mi VHS era todo grabaciones, cosas que me dejaban. ¿Vosotros llegasteis a tener algún vídeo real? O sea, una película comprada o alquilada.
Sí.
Unas cuantas.
Sí. A ver, que empiece Marina, que quiero saber qué tenía comprado.
Bueno, perdón, tuve Ángel de Eugene y Urosuki Duji sí que las tengo de verdad. Pero me refiero a porno real. A ver, Marina.
Yo, un poco lo que os he contado, de como me gustaba mucho el porno japonés, pues tenía un par de pelis japonesas, mis cosas japonesas y poco más. Y luego ya una parte más de cine más erótico, así más sugerente, ¿no? Nada especialmente relevante, pero sí, me hacía ilusión tener algo. Está bien.
Pero como dicen aquí, sugerente alguna de Andrew Blake. Pues yo recuerdo que las de Andrew Blake tenían versión soft. Y de hecho, sí, en año nuevo del 90 y no sé cuánto, a las 2:00 en Telecinco cascaron La Casa de los Sueños en versión soft, pero versión soft que apareció un plano detalle de la señora en el potorro haciéndose su pajilla. O sea, simplemente lo que no había era penes erectos. Eso lo recuerdo en Telecinco, cuidado, en el 94, 93. Sí, bueno. Y eso era soft, eso era, no había penetración.
Claro, y es que, quiero decir, ahora ya de más adulta no me he molestado, pero sí en mi época así post-adolescente ya, que ya me daba menos cosa, pues tuve mis... Me compré algunas cositas y ya está, pues ahí se quedó como algo anecdótico.
¿Pero ibas a comprarla tú o mandabas a alguien a comprarla?
No, iba yo.
Muy bien, muy
tú
bien.
Tú me conoces, ¿no? Yo soy una tía que, oye, pero, vamos
pero
a ver.
Pedías varias cosas, por ejemplo, decías, dame el pronto, no sé qué tal, y la peli.
Yo soy de ir a una sex shop y me gasto 400 pavos en una sex shop, Angola. O sea, así te lo digo, no tengo ningún problema. Vamos a ver, que es una cosa que igual que es... En serio, que soy consumidora de porno y de pues las cositas estas maravillosas de la vida. Si es que esto no tiene ni género ni hostias.
Yo mandaba a Sergio a comprarla. Aquí, o sea, yo siempre he sido muy manipulador para eso. El que hace los directos conmigo en mi canal, yo lo mandaba a él a comprar mi primera película porno en la que invertimos, porque eran 3.000 pavos, la que invertimos 1.500 pavos cada uno, que era, nunca se lo diga a nadie, que era media película de la septuagenaria esta que es maravillosa, Nina Harley. Y haciendo su maravilloso papel de señora coño, y luego media película con otra gente. Y me gustaba porque la vi mucho porque era muy graciosa. Y ahí es cuando me aficioné al porno gracioso y compré mi peli porno, mi segunda peli porno favorita, que la tengo original, que es Bárbara la Bárbara. Que es esa, que es mi mayor éxito en YouTube porque lo colgué en un Videofobia Z y lo acabaron poniendo en televisión ese vídeo, lo pusieron pues en uno de estos programas de Zapping o su puta madre, porque los diálogos eran hilarantes, era por el salado, semen de sáltaros. Me gusta más matar que hacer el amor. Bueno, matar, hacer el amor y los bolos. Bueno, aunque también, es que era maravilloso, es que era un diálogo maravilloso. O sea, era increíble. Con Randy West, que es este que ni la tenía, el del bigotón, pero que ni la tenía grande, y además tenía una corrida que no era Peter North ni de coña, que yo era como, no hay qué, pero como era gracioso el tío, pues molaba. Joder, qué mal estoy quedando hoy.
Álvaro.
Joder, ¿cómo estoy?
A ver, una cosa que quería resaltar y que Marina lo ha comentado es el hecho de que el problema está, es decir, que ella reconoce libremente de que consume porno y que no se avergüenza de ello, pero es que lo más divertido del asunto es que todo el mundo consume porno, ¿de acuerdo? Sí o sí, consumir porno, todo el rato estás consumiendo porno.
A ver, hay gente que consume porno y gente que dice que no consume porno. O sea, esa sería la diferencia.
No, pero yo conozco a gente que no consume porno. O sea, sí, que quiero decir hay, que pero... está, tiene esa educación o esa sensación de que tiene que estar dentro de un eso estándar es en el que no...
El estándar es consumir porno. Otra cosa es tener los cojones, decirlo públicamente y más públicamente que te dedicas o no a ello. El raro sería si no te excitara nada, tendrías que estar muerto por dentro.
No, pero sí hay gente que lo que dice Marina, que...
Pero es por culpabilidad, tienen un rollo de...
Que no consumen, simplemente no te lo van a
reconocer.
Yo te digo, yo tengo conversaciones muy honestas con algunas amigas mías y me han dicho claramente, mira, yo no consumo porno porque no me llama la atención, pero igual si se lee en un libro erótico,
o dos cosas,
¿sabes?
O su vida sexual es plena, en el que está tan satisfecha de la vida, consumes porno, aunque sea por accidente. Simplemente estás viendo en Instagram de tíos mazaos, eso es porno.
Bueno, ahora se consume un porno, es el TikTok de chavala y chavales haciendo cosas eróticas.
Para mí TikTok, sinceramente, es una red social en la que la pedofilia está juega en ligas muy tal. Porque, a ver, lo mismo que ves en TikTok lo ves en cualquier otro youtuber. El problema es que TikTok es una red social donde el 99% de los que crean contenido son menores y además es que se ceban en ello.
Y ahora es cuando entra Torbe, que está en la otra habitación, y nos cuenta su experiencia en TikTok cachondeándose de los menores.
Es que la gracia es eso, es decir, él se cachondeaba de los menores ridiculizando curiosamente eso, diciendo, oye, ¿no se está dando cuenta de que si yo soy el que me hago el sorprendido viendo un vídeo vuestro, es el pederasta, y si lo hacéis y nadie dice nada, ¿qué te crees, que no lo están haciendo igual? Él simplemente es como, era como la puntillita
en el uso está ahí. O sea, el uso que de cada uno. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, todo el rollo este de del TikTok, este tipo de redes sociales, creo que están engañando a la gente. No por la red en sí, que al final es una herramienta como cualquier otra, pero yo me voy, por ejemplo, a los tiempos del inicio de Internet. Me acuerdo de los Yahoo Groups. No sé si os acordáis de los Yahoo Groups, pero sí. En los Yahoo Groups podías encontrar literalmente cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, era la época de Internet sin ley. O sea, era.
La que no veía chats de gente ahí de, vamos, claro, lo que ahora era, son las fotopollas.
No, pero es que, y de cosas salvajísimas, y de cosas sí. Incluso, yo diría no, de cosas absolutamente ilegales y perseguibles. O sea, no estamos hablando de porno, estamos hablando ya de crímenes. Pero
yo lo veía eso, más en el IRC hispano, mira.
Sí, justo IRC hispano.
Pero en IRC hispano y en las comunidades de foros, de grupos, de gente que alojaba, que sí, luego al final ese contenido se tiraba, pero no era como ahora que hay una ley que prohíbe que estés. O sea, antes era como se puede pasar cualquier cosa, aquí puede haber cualquier material. Y alguien llegó ya y, digamos, puso regulación. Pero creo que ahora eso pasa con las redes sociales, tipo TikTok y ese estilo. No es malo en sí que la gente pueda tener esa herramienta, pero hay gente que hace un uso o abuso de él, y ya ni siquiera lo digo por la gente que lo consume, sino que la propia red se basa en lo que, en como ha dicho Álvaro, que ciertos menores se pongan en peligro, entre comillas.
A ver, no es tanto en peligro, porque el problema está es un tema bastante delicado, porque al final es un tema de manipulación, ¿de acuerdo? Es el hecho
de protección de datos, porque si hay una ley, que además es una ley, el compliance este, que es internacional, en el que un menor no puede XXXX, y resulta que luego hay una red social que les permite exponerse su imagen. Es que ahí hay un... O sea, eso, yo estoy cansado. Mira, yo llevo años, desde que empezaron, sobre todo estas normas que vienen de Estados Unidos, teníamos unos problemas de la hostia para hacer videojuegos de estos free to play para móviles. Porque teníamos que tener unos compliance y unos acuerdos y unos contratos de la hostia para asegurarse de que un menor no jugaba al juego y era culpa nuestra. Y a mí me jode que ahora una aplicación tipo TikTok esté haciendo pasta de lo que has dicho tú precisamente, que es de, entre comillas, de permitir que los menores hagan un uso, vamos a decir...
Anchas Castilla.
Claro, sí, que puedan hacer cualquier cosa, entre comillas. Y luego, eso sí, que no salga un pezón en ningún lado, ¿eh?
Mira, si nos vamos de madre, Ángel, ya, perdóname que te interrumpa, pero es que si nos vamos de madre nos podemos meter hasta con cómo se viste y qué es lo que se... promociona que las mujeres se pongan pantalones enseñando el culo y media teta, ¿sabes? O sea, si nos ponemos ya en ese aspecto de está la línea, está esa línea de qué es porno y qué no es porno.
No, pero si ya ni siquiera es por el porno.
Estar divagando por...
Claro, pero es a lo que voy, es por la doble moral o por la hipocresía directamente de decir, esto es porno, está mal, hay que perseguirlo, tiene que estar encerrado, esto está muy bien y hay que verlo, ¿sabes? Que lo tienes en Instagram. Instagram es esto. O sea, puedes hacer contenido súper subido de tono, pero no puedes enseñar un pezón femenino. Porque por alguna razón, los pezones femeninos, hay que censurar eso porque
pero los masculinos se pueden ver perfectamente.
Exactamente. Pues ahí está la doble moral.
Sí, lo que quiere decir Ángel, yo lo entiendo, sí. O sea, yo todo esto del TikTok y esto de las niñas bailando, a mí toda esta conversación me incomoda un poco.
Pero, a ver, sí, incomoda porque al final se trata de que al final estás objetivizando a las personas y ya no estamos hablando de niñas, porque estás tú hablando ahora específicamente de niñas. Yo creo que también Álvaro se estaba refiriendo a la gente en general y la exposición, claro, la sobreexposición.
Sí, eso. Porque a mí eso me incomoda un poco, pero sí que también soy muy, sabéis que soy un... Me preocupa mucho y llevo siguiendo esto también con mi hermano y tal. Menos mal que no conté una anécdota sobre mi hermano, que la iba a contar antes y me habéis cortado, pero hostia.
Y ha sido para bien, ¿no?
Ha sido para bien. La censura en sí, a mí me molesta mucho cómo hemos degenerado desde los 70 hasta hoy en día. Lo que hemos hablado del porno chic de los 70, de lo que hemos hablado de Manuel, lo que hemos hablado de presentar a los Oscar películas eróticas y cosas así. Me molesta mucho que estemos pensando ahora mismo que YouTube, esto no lo puede quizá quitar. No me parece muy mal ese tipo de censura y, desde luego, me parece terrorífico lo de que las tetas no, o sea, no puedes poner ni medio pezón en YouTube, ni puedes poner ni medio pezón en ningún sitio. Es que no tiene puto sentido.
Entonces es que no pongan pezones de nadie.
Claro. Es que no tiene, es que es una puta teta, es que una teta tampoco, es que y una polla tampoco, es que ese es el puto cuerpo. Yo para esto soy muy naturista, como persona que se crió en las playas de Tarifa, donde podías encontrarte tranquilamente a tu profesor de plástica con la chorra fuera. Yo es que la desnudez la veo como una cosa muy natural. Y toda esta mierda viene mucho de Estados Unidos.
No, es que yo sigo sin entender por qué podemos enseñar gente con la cabeza abierta y los sesos tirados por el suelo o partidos por la mitad y no se puede enseñar a gente en pelotas. Cuando tú en casa lo primero que ves cuando te despelotas es gente en pelotas.
De todas maneras, quiero abrir el melón, ya que entran los temas serios, porque yo antes estaba cachondeo, pero ahora estamos en los temas serios. Quiero abrir el melón de el porno como ficción. Vamos a ver. Del mismo modo, voy a hacer Paco Explaining. Del mismo modo que a los niños, y esto está estudiado, y yo hice un buen artículo sobre ello, leyéndome tres estudios sobre el tema, es bueno hablarle con palabrotas y explicarle cómo se usan las palabrotas y no censurarle la palabrota, sino decirle, la has usado mal. Ahora mismo no tienes que decirla. La está diciendo porque la gente se ríe, pero no la está usando bien. A los niños, desde pequeños, hay que explicarle lo que es follar, pero sobre todo hay que explicarles que el porno es mentira, que así no se folla, que así no se folla, que eso no es así, ¿para qué se utiliza? Y que un rodaje de porno es un puto coñazo en el que hay además hasta un fluffer, que es como el peor puto trabajo que hay en el mundo, ¿sabes? Y que cambias de plano y que son jornadas largas y que hay un equipo y que hay una iluminación, que esos señores que además las posturas se hacen para que quede bien en cámara, que a lo mejor estás endiñando a cuatro patas y te tienes que poner la mano en el costado para que con esta mano no tapas.
De hecho, Álvaro tiene que saber
es
eso.
Es mentira. Sí, entonces hay que explicarle a los niños que esto es mentira.
Yo lo de los niños es que es mentira el porno, la cuestión es de los niños, le tienes que decir, mira, todo lo que veas en una pantalla, una televisión, en el móvil, es mentira. Sea una red social, sea lo que sea, porque te están mintiendo. Es decir, o lo que estás viendo es ficcionado o te están mintiendo. Si ves el noticiario, también es mentira porque te están mintiendo. Es decir, todo lo que se ve a través de algo que no sea físico tocable, por defecto es mentira. Otra cosa es que la gente en la vida real te mienta, pero bueno, eso es la sociedad humana en la que estamos. Y con respecto al... A ver, entre comillas, aquí juego un poco más el tema que andabas diciendo, es decir, que sí... Los rodajes son complicados, hay rodajes que son muy sencillos. Ahí yo por tema de curro...
Bueno, depende del presupuesto, depende de las intenciones...
Siendo franco, el porno es la cosa con el presupuesto más bajo que te puedes imaginar. Es decir, son las producciones... ¿Por qué son tan rentables? Entre comillas. Es que
sí, técnicamente... Si estás haciendo una peli de Wood Rocket, por ejemplo, pues hombre, te lo tienes que currar un poco. A mí no me gustan, de hecho, las de Wood Rocket, que son las parodias estas que hace... Joder, no me acuerdo cómo se llama el director.
Tipo los vigilantes de la playa X.
Sí, el otro día alguien en Twitter, en una red social, ponía cómo es posible que el disfraz de tal parodia de superhéroes sea mejor que el de tal película de superhéroes, no sé qué, y contestaba el propio director diciendo, dice, hombre, porque yo soy un fan y me lo curro. Claro, o sea, es que depende de qué porno estemos hablando. O sea, siempre hay porno cerdo, underground, super guarro, cámara fija y a la tira por ahí, alguien super tirado. Pero luego hay un porno más profesional.
El gonzo, ¿no? Te refieres más.
Sí, yo... Es que yo eso no es lo mío.
Pero me refiero, es decir, eso es lo más habitual. Es decir, es más habitual lo que es el gonzo. Por ejemplo, a día de hoy, cualquier chica o novio con una relación liberal que tenga un teléfono móvil ya es productora porno, literalmente. OnlyFans es la representación de eso por antonomasia. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es lo más fácil de hacer, ¿de acuerdo? Y si no fuera por eso, porque es entre los pocos trabajos que suele ser divertido hacerlo mal. Porque sí, lo que tú dices, si es un rodaje complicado, hostia, las posturas, no sé qué, tal, oye, que el tío le ha dado un calambre porque estaba cuclillados mientras la tenía la tía aguantada encima y otro tío le estaba dando tal, con lo cual estaba aguantando el peso de los dos. Es complejo, ¿de acuerdo? Hay tipo de escenas, y luego, por ejemplo, hay tipo de escenas que clientes lo piden, no es algo que a nosotros nos gusta. Y, por ejemplo, el tema
bueno, por cierto, a la gente que ha entrado más tarde, que nos está viendo en directo, Álvaro es cámara, ¿vale? O sea, que está hablando porque sabe del tema.
Es decir, cuando haces contenido, por ejemplo, para una página que es muy popular, no hago publicidad porque todavía no es cliente nuestra, ni sé si lo será o no, pero, por ejemplo, Legal Porn, una cosa norma que tiene es dobles penetraciones, algo de estilo. No todas las tías lo hacen y perfecto que no lo hagan, porque en el porno es de los pocos trabajos en el que, primero, la mujer cobra una pasta, comparada al varón, que muchas veces ni cobra, a no ser que ya tenga una caché y sea profesional, que bueno, entonces evidentemente sí.
Segundo, es que algunos deberían pagar, ¿eh? También te lo digo.
Eso ha sido muy cuñeiter. Eso ha sido muy cuñeiter.
Luego tienes el caso de que todo está prepactado, evidentemente, es decir, ella dice, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, y lo que no puedo hacer directamente es que ni lo menciona, porque sinceramente ni vamos a pedir a nadie que haga nada, porque de repente una actriz en una escena, en un rodaje complicado, la tía se levanta y dice, se acabó, es que se para, ¿de acuerdo? No hay como las fantasías tan, oye, no, mira, es que tal, mira, rara vez se suele dar el caso, como mucho, lo único que vas a ver es que no va a cobrar un duro. Y muchas tías, pues evidentemente dirán, no, es que lo hago por el dinero. Ya, bueno, es que no es por nada, todos tenemos una hipoteca en ese sentido. Con lo cual, pero es decir, ellas pactan lo que quieren, todo se prepara a condición de ellas. Y la cuestión esta es que esto me pasó con un compañero que me echa una mano como cámara y es el que ahora hace otro tipo de gestiones más administrativas. Y el tío era fan de un contenido que nosotros hacíamos, pero fan de que el tío se pagaba 80 pavos al mes por una suscripción de una página muy concreta. Y el tío pues puso en contacto con nosotros, oye, mira, estoy en Madrid de paso, es que soy muy fan de este contenido, y dije yo, vente al rodaje, si esto deberían de hacer excursiones en los colegios, niños, venir, esto es un rodaje, una película porno.
Como a la fábrica de Bimbo, ¿no?
Es que
vamos a la fábrica de Bimbo y vamos a un rodaje porno.
La tenemos muy cerca, así que podían empalmar, y si quieren empalmar,
mejor dicho.
Lo hemos pillado todos, Álvaro.
No, si yo decía porque podían aprovechar y rebañar.
También.
Joder, Álvaro.
No, pero sí, es verdad que hombre, yo me acuerdo cuando Vicisitud me contó, cuando él montó porno, me contó lo de que algún productor le dice, hombre, pásate, y luego si quieres, pues. Pero él dijo que no. Porque hay gente que no somos así, que no querríamos hacer eso. Pero él me contó que sí, que le pasó, porque él montó para Torbe, por ejemplo. Yo eso no sé si te lo he dicho alguna vez. Sí, él montó un par de Torbe y sus cerdillas. Vicisitud, vamos. De hecho, coño, hizo un artículo mítico de que se llamaba Cómo montar porno, de quitar la lenteja, tener mucho cuidado de cuando pasas al primer plano del señor, no vaya a ser que te coja justo en la corrida y dudes de tu heterosexualidad, ese tipo de cosas. Era un artículo muy, 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 muy gracioso. Yo creo de lo mejorcito que ha escrito junto con lo de Ayn Rand, José Ramón. O sea, Vicisitud.
Porque le vino de
está todavía ese artículo en Vicisitud y Sordidez, si lo queréis leer. Lecciones
ahora,
de porno.
En cuanto acabe el programa, id a leerlo.
Yo, por ejemplo, yo antes de cámara, a ver, yo vengo de la fotografía, modelaje y demás, y primero empecé echándole una mano a Torbe con el tema de correos administrativo, porque yo le conozco a él de la época del fanzine, así que imaginaros, mucho antes de que dedicara al porno. Y al final, pues acabé siendo cámara porque es que literalmente tengo la ventaja, yo estoy muerto por dentro, es decir, me da igual rodar lo que... No, sí, yo cuando cojo la cámara...
Que eres bueno, hijo de puta, que me has sacado guapo a mí. La foto que tengo en la IMBD, si me buscáis, me la ha hecho Álvaro. Y salgo hasta mono, o sea, lo cual es como un genio.
Claro, pero eso a lo que me refiero es decir que yo puedo rodar lo que sea, que me da igual, porque yo me preocupo más en la iluminación del conjunto y en que más o menos todo vaya enrulado. Es decir, a mí, por ejemplo, muchas veces me dicen que los rodajes yo soy muy borde. De que paro a la gente y le digo...
Porque eres un profesional.
Pero porque eres del equipo de cámara. El equipo de cámara, te lo digo yo, siempre es muy borde. Siempre, en cualquier rodaje de cualquier cosa, de ficción, porque es que ficción es lo que estaba diciendo. Pues, es que al fin y al cabo hay un tío delante con una cámara tuya, eso no es follar.
Hay una cosa que sí que siempre se ha dicho, pero esto incluso la gente que hace periodismo de guerra y tal, que es que la cámara te aísla. Que la cámara te aísla mucho. Entonces yo creo que eso sí que se tiene que notar, ¿no? O sea, no es lo mismo estar ahí con cámara que sin cámara.
Es que yo, por ejemplo, lo digo, es decir, a mí el rollo que me mola, yo soy más un poco como Paco en el sentido de que me gusta el morbo más que el sexo. Vale, soy un tío, él somos todo lo contrario, él es un chico pequeñito, bajito, delgado, yo soy un tío que mide casi 1,82 m, soy grande de cojones y a mí el sexo me parece algo de sudar.
¿De acuerdo? Sobre todo en verano.
Yo nunca entendí cómo la gente
decía, en verano no se puede follar.
No,
yo estoy muy en contra.
Con aire acondicionado sí, nunca entendí lo de orquídea salvaje, ¿os acordáis?
Y qué asco, ¡ah!
Sí, Orquídea Salvaje, la de Salman King con Mickey Rourke, y estaban ahí follando y Osunta Serna, pero todo sudado porque era como el carnaval de Río, yo diciendo, qué pringoso, quita la manta, esto, mantita y Netflix, no, mantita y porno, mantita y follar, o sea, mantita y claro, no me jodas.
Entonces, pues bueno, cierto es que sí, yo no disfruté la época del cine porno de los 70 porque yo directamente tenía cómics, que era para mí lo mismo, te permite liberar un poco más la imaginación y al final, vamos a ver, hay fetiches en páginas dibujadas que están muy por encima. Yo soy, en mi Twitter sobre todo, yo sigo a muchos dibujantes de dibujo subido de tono, dibujo pornográfico, y yo defiendo mucho, y a mí me hace gracia cuando de repente una feminista se pone a censurar a un dibujante, digo yo, es un dibujo. Que como si le corta la mitad, que yo lo he visto, que no me gusta, pero sé que hay dibujantes que le gusta el tema de que dibuja y tienes una disección perfecta con todos los detalles, que digo yo, este tío debería ser cirujano.
Has dicho una feminista, bien podías haber dicho una tía cualquiera.
Bueno, o una gilipollas, porque literalmente...
Sí, ya está, una persona subnormal.
Entonces, yo, por ejemplo, lo digo, es decir, a mí es una cosa que me hace gracia, es decir, cuando tenemos que hacer obras, reformas en el local, todo el mundo es como, oh, Dios mío, tal, pero todo se hace una puta foto en el cartel, tenemos cámaras de vigilancia donde cada vez que viene alguien se hace una fotito con el cartel, con el logo, porque todo el mundo conoce a la productora. Entonces, es el nombre de la página web, puta locura. Entonces, la cuestión esta es, al final todo el mundo consume porno de una manera o de otra, el problema este es el miedo de avergonzarse. El yo hacerlo a nivel técnico es porque, es que sinceramente me la pela, podría estar haciendo porno que podría estar haciendo fotos de gatitos, para mí es lo mismo, me preocupa.
Sí, al final es la técnica.
Ya, pero en el mundo del porno yo soy de los pocos raros que yo conozca, porque he conocido a otra gente, me han presentado y todo el mundo flipa conmigo en el sentido de, tío, eres demasiado profesional, das miedo. Porque todo el mundo me dice, yo por ejemplo, lo que más yo porno para Torben si no ruedo, porque me parece es un tipo de porno super amateur que se podría hacer de puta madre, pero su público pide porno amateur. Yo siempre lo defino que es, él hace porno amateur de la manera más profesional posible, pero tiene que ser cutre, tiene que ser sencillo, sí, ahí puesta.
Es un heredero de quien básicamente inventa eso, que es John Stagliano. Que es el tío que cambia el porno totalmente, pero que lo, o sea, es el mayor innovador de la historia del porno. A mí no me gustaba porque es que nos da el porno de los 2000, que es el porno, aparte del porno de, bueno, del chamán, el porno del chamán y esto, el porno muy agresivo también con las tías, que a mí me molesta muchísimo ese tipo de porno, con un tío muy mazado, endiñando muy fuerte y generalmente en plano secuencia, con una lente de pez, que además deforma las caras, que a mí eso no me gusta, narrativamente me parece desagradable incluso, y pero yo recuerdo, de hecho, cuando el Plus empieza a poner porno, la noche más porno, fueron tres películas, y una de ellas era Budman's Workout, que era la segunda de Budman, o sea que ya empezó directamente con el futuro, con lo que iba a ser el futuro, pero yo el porno amateur, no amateur, que es este del que tú estás hablando, no me gusta el amateur. Bueno, me gusta, hay un tipo de porno amateur, un amateur que me hace gracia. No lo uso para las pajas, pero me hace gracia porque tiene trama, que es las falsas pilladas de fuckings, las de que censuran la cara al tío y es como, he llamado al repartidor de pizza y me lo voy a follar. No erotiza mucho, pero al menos hay trama, coño. Ahora, este es el mejor amigo de mi hermano. Oye, no te voy a follar, que mi hermano se va a enfadar tu hermano, no sé qué. A mí eso me hace gracia.
Pues curiosamente Torbe es el que más hace ese tipo de contenido. Él hace las comedietas, que es de los pocos directores de porno que intenta obligar a hacer un diálogo. Tiene
sí, pero ¿está escuchando ahora?
¿Él?
Sí. No. Ay, es que a mí me da mucho asquito, lo siento. Yo no puedo ver una con Torbe. O sea, bueno, pero si dirige él, pues vale.
No, no, si se dirige él mismo, es decir, él la graba él solo, es decir, si él...
Es como ver a Ron Jeremy, ¿sabes? Es que una cosa que es que yo...
No, a ver, que yo te digo, si quieres tú vete a la página web, que lo que es gratuito son las comedias. Y tienes así un profesor, tienes un personaje, se pone una dentadura de estas falsas y se pone la parte de arriba de un traje de cura y hace de Padre Damián. Es decir, hace sus comedias. Que vale, que son muy bajos de presupuesto, pero son comedietas y te cuentan una historia y una trama que luego la escena te parece una chorrada o muy fuera de tu estética de gusto. Vale, pues la comedieta.
Sí, no, no, a veces, quiero decir, es como una peli de John Waters, es comedia de bajo nivel, o sea, comedia de mal gusto y a veces tienes el cuerpo para eso, o sea, tienes ganas de reírte con una chorrada de ese tipo. O sea, es lo de Bárbara la Bárbara, que yo tenía la escena de diálogos desgastadas del VHS y las escenas porno impolutas.
Paco, están preguntando aquí si tú elegías el porno del Plus y sabemos que no, pero quiero que cuentes la anécdota de cuando hiciste la entrevista para...
La mejor puta
para trabajar en el Plus comprando el porno.
Yo tengo dos anécdotas del porno en el Plus. Una
pues debes contarlas ya.
Cuando el que era el anterior que cogía el porno, ahora el que coge el porno del Plus, que sigue existiendo, cágate, es amigo mío, es uno de mis mejores amigos, pues con el anterior nos preguntó que tenía una película para sobre el mercado de la vivienda y nos dijo que sí, era de un tío que enseñaba casa y se follaba a la señora y me dice, necesito un título porque yo ya no doy abasto. Era el mítico que junto con Carlos Auret ponía los títulos de Rima. Y entonces, porque los títulos de Rima, como decía el pingüino en mi ascensor, no me importa que me digan que es perverso, que me gusten las películas con títulos en verso. Y entonces me dice, a ver, que yo ya no se me ocurre más. Y yo sugerí llave en mano, polla enano, porque era anal, la peli era anal, la peli era de sexo anal. Y ¿cómo va el Uribor a tomar por culo? Y ganó ¿cómo va el Uribor a tomar por culo? Porque me dice el tío, no, es que la palabra ano no se puede decir porque causa rechazo.
Claro, es que ano es como médico, además.
Pero es que
como,
yo no me puedo imaginar
un tío
diciendo, voy a buscar una película de sexo anal y decir, no, pero pone ano. Ya no la voy a ver.
Claro, porque no pone culo. Es que ano es médico, culo. Claro.
Ya, pues, pero en América todas estas, sin título en verso, se llaman Anal Intruders 29.
Claro, pero es que el verso es nuestro.
Hay que poner el silencio de los conejos, eso. La delgada raja roja, 20.000 lenguas de viaje, intrauterino, follando con lobas, abierta hasta el amanecer, pollo imposible, la princesa chocholopo.
Pollo imposible es de mis favoritos.
El rabo, el nido del cuco. Vale.
La otra
anécdota es que salió... Sí, es que es un tema que me interesa. Salió el puesto de porno y me dijo todo el mundo, por algún motivo que no lo entiendo, preséntate tú. No sé por qué la gente dijo porno que se presente Paco. Y yo me presenté, hace ya tiempo, yo todavía no compraba cine para el lunes.
Recuerda que era el porno del Plus.
Sí, era el porno del Plus y todavía lo llevaba Carlos Auret, el difunto Carlos Auret, porque se iba a jubilar simplemente y quería dedicarse a volver al cine, que al final no pudo volver y tal. Este, recordemos, director de pelis de Pornacci y también del Fontanero su mujer y otras cosas del Meter, que no recomiendo que veáis porque el porno español de esa época, incluyendo el de Jesús Franco, es muy desagradable y muy sórdido. O sea, el porno español de los 80...
Yo he conocido a una vedette que venía aquí a saludar, que participaba en las películas de George Franco antes de que se pasara el porno. Y la tía me habla lindeces de ese hombre.
Como no, no, sí.
No, sí, el tío era, por lo visto, era un tío entrañable, ¿eh?
Sí, el tío yo lo conocí muy poco y mi amigo Ferran fue amigo suyo a nivel de produjo las últimas cuatro pelis.
Víctor y Nacho Fiol, claro, también son amigos suyos.
Bueno, de la gran puta, no solo no sabía rodar películas tradicionales, es que tampoco sabía rodar porno. O sea, el pobre hombre nunca aprendió a hacer una película normal. Total, que voy a la entrevista de trabajo y se ve a la de recursos humanos, pero yo no he visto nunca una mujer más incómoda. ¿Usted consume porno regularmente? Yo sí, sí.
La entrevista, ¿no?
Sí, ¿le importaría ver actos homosexuales, actos de coprofilia, lluvia dorada? Hombre, pues no me gusta, pero si hay que verlo, pues se ve. ¿Cuándo fue la última vez que consumió porno? Dice, hombre, ya menos porque no tengo tiempo y antes alquilaba en VHS y ya no me gusta ayer. Te juro que la conversación fue así. O sea, te juro que fue así. Hice la pausa y dije, pero ayer. Y la tía descojonadísima la risa porque, claro, yo ya empecé a hacer chistes porque... Dice, bueno, pasa a la segunda fase. Y la segunda fase, como el puesto ya estaba dado, pues estas cosas pasan mucho en la empresa, ya esa no fue graciosa. Ya me dediqué a hablar de cine fantástico de los años 70 y 60 con Carlos Auret y nos dedicamos a hablar de la Hammer y tal, y no hablamos nada, absolutamente nada de porno, porque el puesto estaba dado al que lo consiguió luego. Que, de hecho, tuvo una polémica con Torbe. Ese tío tuvo una polémica con Torbe. Pero y salió y lo echaron del Plus.
Cuando hiciste la entrevista, el tío te dijo, oye... El puesto ya está cubierto. Si quieres, tenemos una hora de reunión para nosotros.
Básicamente, sí, sí. Vamos a hacer una hora de rajar de cine, que yo sé que a ti te gusta mucho el cine y tal. Pero la mejor fue la de recursos humanos, porque la tía nunca había visto una persona tan incómoda. Porque a mí me daba igual, a mí me preguntaba, ¿usted vería sexo homosexual? Y yo digo, hombre, pues...
Pero mola que tenía, pero por favor, tenías, espero que lo hayas hecho así, mirándole muy fuerte a los ojos. O sea, cuando ella te pregunta, ¿usted estaría dispuesto a ver sexo homosexual, lluvia dorada y tal? Y tú, sin pestañear a los ojos, sí.
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 No, no, yo decía, bueno, no es lo mío, pero porque esto sí lo contaron en un tiempo de culto, porque cuando llega el porno, que se lo llamaban XY, el canal sí. X, el XX y el XY, los verificadores del Plus, verificadores para que la cinta esté bien, no tenga drops, se niegan a verificarla. Y la tuvo que verificar, la tenía que verificar directamente Carlos Aurez y el becario. Y el becario era amigo mío, era un compañero mío de la escuela de cine. Y entonces, ¿qué hacía yo? Normalmente entrar en la cabina de verificación, abrir la puerta y decir, ¡esa es mano! Y cerrar la puerta. Porque, quiero decir, porque era normal. Y ahí veías dos ahí, ¡hola, hola, don, toma! Ahí dándose por culo y tal. Nunca olvidemos que yo he visto, o sea, a ver, quiero decir, yo soy 100% heterosexual, como la mayoría de la gente sabe, pero yo he visto un par de películas porno gays de los 70 para un videofobia, que era del tío que hizo Mutant Holocaust y un par de pelis, que el tío se pasó luego al cine convencional, y era un tío de porno gay, pero molaba mucho porque eran porno gay con trama rodada en 16 milímetros, son clásicos Kansas... Tracker Corporation, algo así, y había escenas de porno hetero en la peli de porno gay. Y él lo decía...
Un poco para todos, ¿no?
No, él lo decía que era porque las metía, porque él hacía películas y que además era por un poquito como para provocar. O sea, para a la comunidad gay provocarla metiendo escenas de porno heterosexual, porque él también tenía en mente que los bisexuales existen. En los años 70, una época en la que los gays lo llevaban mal porque les pegaban y eso... pero la bisexualidad era una cosa que estaba invisibilizada totalmente y este tío decía no, hay que visibilizar eso también, y ole los huevos, ole, muy bien.
Oye, muy ahora bien. Ahora que Álvaro ha comentado pues eso, lo de el estilo, pues eso, entre el gonzo, el amateur, incluso el falso amateur, como dijimos antes, ese momento disruptivo de la llegada de internet real que mata un poco el cine porno de argumento, vamos a decir, aunque todavía hay, pues digamos que es lo de menos, parece que está en desaparición.
Inframinoritario, el que lo hace es porque sí. Le gusta.
Sí, sí, porque hacen ya es una cuestión casi de hacer la peli porque te apetece hacer una peli. Pero eso que digo, que ahora que se ha vuelto a grabar piezas, algunas sin ningún tipo de narrativa, algunas tienen una mínima narrativa, como ha dicho Paco, pero hay otras que directamente es la escena sexual. Pero también lo que ha dicho Álvaro, la llegada de OnlyFans, las webs de webcams, por ejemplo, ¿no? Incluso sistemas que estaban pensados para otra cosa como chat roulette y cosas así, que fueron tomados desde el día cero por gente dispuesta a hacer otras cosas.
A ver,
gente dispuesta a cascarse
de John Lajoie. ¿Nunca habéis visto ese vídeo? ¿Sabéis quién es John Lajoie?
No.
El de Show Me Your Genitals, que fue uno de los primeros vídeos viral canciones, que era parodiando el rap. Pues es una que se llamaba Char Roulette, que era con una canción guitarrita, y el estribillo era, y entonces nuevo chat, y era Guys jerking off, just guys.
Bueno, es que ahora hay una serie de webs que se dedican prácticamente a eso, o sea, ese sistema, o incluso uno que se llama, porque lo he visto antes, Chat Turbate, que es webcams, ¿vale? Y por lo visto ahí se mueve una pasta. O sea, hay gente, por supuesto, viviendo de eso, pero es que hay mucha gente viviendo de eso, no unos cuantos.
Esto es una cosa que lo hablé con un compañero hace bastante tiempo. ¿Os acordáis de ese meme que se ponía de la típica de crisis del 2008, que se ponía la típica familia viviendo de la pensión del abuelo?
Sí.
Vale, pues ahora sabes cuál es el meme.
Vivir de la hija que hace...
Vivir de la hija que tiene el OnlyFans.
Es que no me extraña. Es que además que es una cosa... Quizás es uno de los sitios donde menos burocracia hay, porque es muy fácil de empezar a ganar dinero el día cero. ¿Sabes? O sea, tú llegas, te pones en pelotas y hay gente que te está dando pasta. ¿Vale?
A ver,
que luego hay sitios más especializados, por ejemplo, con esta gente que te miran por ver comer o por verte los pies y cosas así.
No, sí, lo mejor es solo que...
El ASMR, ¿no?
Hola.
Sí, con respecto a los fetiches, hay un abanico de la leche. También te digo que el problema para mí, un poco todo este tema del OnlyFans, es que es como ser influencer, ¿de acuerdo? Vale, enseña las tetas, pero cobras directamente, pero es una dedicación plena. Yo, la poca gente que conozco que realmente se dedican a OnlyFans y ganan pasta con esto, es una dedicación 24/7. Es decir, yo sí. Hasta ciertos puntos es que me da esta pereza conocer lo que tienen que trabajar, porque al final que lo que pasa es, hay tanta gente que está haciendo lo que es que tienen que estar todo el rato creando contenido nuevo. Es decir, por ejemplo, yo ahora lo que sí ruedo es porno gay. A mí me la pela, a mí me dicen, rueda con este. Y yo muchas veces, pues, soy una persona agradable, me pongo a hablar con ellos y me cuentan que algunos son gente que ha empezado ahora y hay gente que lleva, pues, de la época donde se pagaban presupuestos.
Y donde se movía pasta, de verdad.
Es decir, y claro, me cuentan de que antes ganaban 4.000 euros por escena.
Que no está mal, ¿eh?
Claro, que lo que pasa es, ahora para ganar eso al mes, tienen que hacer escenas todos los días, vale, sí, es gonzo, y sobre todo normalmente el porno gay en OnlyFans es entre colegas. Es decir, es como en plan de, mira, quedamos en mi casa, yo te follo a ti, me follas a mí, cada uno se graba su vídeo por su OnlyFans y al hacernos publicidad por las redes sociales. Así es como funciona. Y a ver, dentro de lo que cabe, es decir, le veo que es una dedicación de la leche. ¿Se puede vivir de ello? Sí, evidentemente. Yo lo digo, si quieres dedicarte al mundo del porno o trabaja con una productora que te lance para arriba, luego ya, montate tus cosas y vive de ello, o directamente cubre un fetiche concreto. Y a más raro sea, normalmente tienes más posibilidades porque hay menos gente que está entrando en ese sector. Al final es una ley de oferta y demanda.
Luego, está claro. Además,
hablando
está
de oferta y demanda, no hemos hablado nada de porno lésbico. Estamos hablando de porno gay, mencionando. Y
bueno, porno gay también es, ¿no? Al final.
Sí, bueno, pero no sé. A mí me dicen porno gay y pienso en penes.
Es que, de todas maneras, el porno lésbico tiene un problema, entre comillas, que es que siempre ha estado en el porno mainstream. Lleva mucho tiempo en el porno mainstream.
Yo tengo bastante gente que ellos consumen porno lésbico porque no quieren ver un pene ajeno al suyo. Es porno para demasiado heterosexuales.
Porno para los auténticos machos, ¿no?
O para demasiado lesbianas, o sea.
A ver, también.
O no, en un extremo o en el otro.
Yo es que no conozco a... Quiero decir, conozco a lesbianas, pero no conozco a suficientes como para haberles preguntado qué les gusta en el porno. Es que no lo sé. No sé cuál es... O sea, a las mujeres sí les he preguntado, a amigas y tal, qué les gusta ver. Yo hay una cosa que además me parece muy lamentable, es cuando... O sea, siempre las chicas son monas y luego siempre hay tíos chungos. No siempre, pero a menudo hay tíos chungos. Y hombre, quiero decir que el chaval esté mono. Pero en el porno lésbico hecho para lesbianas no tengo ni puñetera idea de cómo funciona eso. No sé si alguien sabe algo.
A ver, entre comillas, podrías hablar con la actriz porno que tú conocemos, que ella empezó haciendo ese tipo de contenido. Es decir, sus primeros inicios en el porno era haciendo soft porn para mujeres.
No, sí, lo sabía.
Yo estoy, ahora que lo pienso, estoy intentando hacer un poco de memoria de porno lésbico y solo se me ocurre algo así tipo La vida de Adele o cosas así más soft.
Claro, soft. Es que no sé mucho hard.
Es una peli supuestamente que no pasa por ser ni siquiera erótica, ¿no?
No, la pregunta...
Evidentemente tiene un contenido importante.
Sí.
La pregunta es si hay alguna lesbiana en el chat que nos conteste de... Si de verdad hay porno lésbico que no esté al 100% orientado a los tíos.
A ver. Tiene que haberlo, porque ya incluso hay porno heterosexual orientado a mujeres también. Supongo que la orientación será la misma.
Sí, pero que no me ha saltado a mí. No, tampoco es que a mí tampoco no es lo mío, ¿sabes? No, yo necesito una polla.
Tiene que haber algo ahí entrando.
A ver. O a lo sumo un strapón, coño.
Es que lo que te digo, es decir, tú vas a Pornhub o páginas por el estilo y tienes un porrón de vídeos porno donde es la tía sola y con su colección de dildos.
Sí, sí.
Entonces,
eso luego, sí, luego la gente porno, me pregunta en qué me puedo gastar 400 euros en un...
Claro.
Claro, pero
es una colección de dildos.
Pero eso se considera, es decir, es que, a ver, es decir, a una mujer, por mucho que las lesbianas esté súper mitificado, el concepto de la tijerita...
Eso es mentira, sí.
Te haces un dedo y es 10.000 veces más satisfactorio para la propia mujer. Entonces, que la coma el coño un tío o una tía, en el momento que te lo están comiendo, ya es porque te guste más el pelo que tenga el otro. A no ser que el otro tenga un bigote en plan John Ford.
Lo que ves, ¿no?
Hay que meterlo.
Hay que ver. Bigotón. No, hombre, el bigotón puede. El bigotón. El bigotón es de los. Claro,
John Ford no lleva bigote, pero bueno.
Mierda.
Pero el bigotón es de los 80, es de los 70. O sea, el porno con bigote, sobre todo, ¿os acordáis de cuál es el bigotón más mítico de lo del porno? Harry Rims.
Harry Rims, que era además.
Que Harry Rims, que salía en Garganta Profunda.
Muy simpático.
De hecho, hizo películas mainstream también. Sí. Hizo, y era súper agradable el tío.
Cada de hecho, una entrevista no, con él. No triunfó en el cine convencional porque era muy mal actor.
Sí, pobre hombre. Pero tenía gracia el tío. Tenía.
Bueno, no que fuera muy mal actor, lo he explicado mal. Tenía un problema este señor. Y era, lo encasillaron muy, muy rápido, muy fuerte, por Garganta Profunda. Y entonces, evidentemente, es que encima el señor era una caricatura. O sea, si lo ves, era Harry Rims era un dibujo animado, básicamente.
Claro.
Entonces, no le daban papeles buenos. Él se empezó a poner nervioso en el cine porque no se lo tomaban en serio. Y entonces cada vez actuaba peor y más desganado. Que de hecho entró una depresión de la hostia y de hecho murió. No hace mucho, ¿no? Bueno, ya hace unos años.
No sé, no Harry sabía Rims. Ni que había muerto, pobrecito.
Sí, murió hace a lo mejor 3 o 4 años, yo creo. A ver, Harry Rims.
No, es que lo malo es que la IMDb capa las búsquedas de...
2013 murió.
De actores porno. Lo cual me parece mal porque sí que hizo películas mainstream, Harry Rims.
No, Harry Rims trabajó bastante, lo que pasa es que tenía una cara muy peculiar y de hecho lo comenta...
Un bigotón maravilloso.
Además, era muy amigo de Jack Nicholson, por ejemplo. Jack Nicholson lo intentó meter en el cine mainstream y decía que como actor no era el mejor actor del mundo, pero que era un actor muy válido.
Que no.
Y que tuvo problemas y que, claro, empezó a actuar mal por los problemas que tenía. Cayó en una depresión, tuvo que volver al porno porque era el único trabajo que le daban, básicamente.
Sí, como Ginger Lynn, que volvió al porno a finales de los 90, después de pasarse por la serie B. Todo un programa alternativo es todos los actores porno de la época gloriosa, de los 70 y de los 80, que intentaron hacer carrera en el cine convencional, que la que se quedó para siempre fue Tracy Lords, precisamente. Que,
no joder,
a mí me llegó una peli de Tracy Lords el otro día para...
Hombre, sí, ella sigue, ¿no? Y además... cuando sale algún proyecto bueno.
Sí, ¿no? Y tuvo un papel recurrente en Melrose Place, justo además durante los 2 meses que yo tuve que ver Melrose Place porque le gustaba a mi primera novia. Entonces, y dije, con Tracy Lords. Y me hacía gracia, pues salían los Tommy Knockers,
cuando la vi en Cry Baby, que además la vi en Canal Plus, la película de John Waters con Johnny Depp,
sí.
Joder, ahí está espectacular.
Sí, no es la mejor actriz del mundo, pero tampoco lo hace mal. A mí me parecía mejor Ginger Lynn. Mira, Nina Harley habría tenido una buena carrera como actriz, creo yo. Y solamente tiene un cameo en Boogie Nights.
Pero Nina Harley sí que es un poco... A ver, tiene aspecto como de ser muy porno. O sea, Tracy Lords, si la vistes, evidentemente sigue siendo Tracy Lords. Pero es como que puede... No sé, Nina Harley tiene un rollo más sensual en el sentido de... más morbosa, se ponga lo que se ponga, que yo creo que ese ha sido el problema que ya ha tenido, aunque bueno, problema ninguno, porque ahí sigue trabajando, ¿no? por algo será, pero Tracy Lords, como dices tú, creo que no es una grandísima actriz, pero es una actriz bastante digna, o sea, para los papeles que hace, los hace perfectamente.
Hay una peli porno artística que he visto recientemente. Esto es novedad, no está en el mercado todavía. Me mandaron el otro día la chica rubia que salía en todas las películas de Jean Gaulin, la Lehigh, muy guapa, que salía en películas de zombies, en películas de vampiras en los 70, eróticas, es ahora con, no sé, 70 y tantos años, se ha hecho una porno, pero para Canal Plus Francia, en plan de reivindicar la sexualidad de las mujeres maduras. Y la vi rápido porque sabía que no la podía comprar, pero tenía curiosidad. Y es que los franceses, joder, tienen esa cosa de respetar un poco más este tipo de el porno que otros, porque hay otra anécdota sobre el porno en Francia, y es que el Partido Socialista, estando en el gobierno, para favorecer el uso del condón, hizo un cortometraje porno, creo, con Vanessa del Río o algo así, con un actor también muy famoso, creo que dirigido por alguien súper mega famoso, en plan, no sé si Kasovich o alguien así, alguien muy gordo, hizo una peli porno para decir, señores, usen condón. y yo la veía, se llamaba Le Ramoneur. Voy a buscar quién la dirigió. Le Ramoneur.
Volviendo al caso de Harry Reims, que es un poco triste, cuando empezó la campaña aquella de persecución, sobre todo por el trato que había recibido Linda Lovelace y tal, a él fue uno de los que más apuntaron, fue uno de los que más persiguió la justicia. Incluso la propia Linda dijo que no entendía por qué le estaban persiguiendo tanto a este señor y no a otros, que sí que habían sido, digamos, los culpables entre la mafia y tal. Y este señor, pues, que tuvo ese problema, por eso decimos que no funcionó en el cine y además empezó a entrar en depresiones, tuvo que volver al porno y demás. Bueno, me gustaría hablar también de, como hemos dicho, además de filias y demás, tampoco ponernos muy, muy, muy profundos en filias, pero
no,
hay un...
No, yo en filias, mi postura es la de John Waters en Los Sexoadictos. Mientras no le haga daño a nadie.
No, por eso.
Tú sé feliz con tu lo que quieras, con lo que quieras.
Pero sí me gustaría comentar un concepto que a mí me parece muy curioso, muy muy curioso, que además es hijo, ya existía antes de internet, pero la explosión total yo que ya viene con internet, que es la regla 34. El concepto regla 34, que en principio empieza como: si a ti te gusta algo,
perdón, va a porno, perdón, que ya lo he encontrado. Cédric Caplice, el de Una casa de locos y Nueva vida en Nueva York, que está muy bien esa peli, de hecho, de puta madre. Las muñecas rusas, Cédric Caplice
hizo porno para
promocionar el uso del condón con Olivia del Río y tal.
Aquí pusimos los dos muñecos aquellos que decían sida, nota. Sida, nota.
Eso estaba bien, era buena promoción.
Bueno, pues como digo, la regla 34, que al principio empieza a ser un rollo, si algo te gusta o algo te excita, seguro que va a haber porno sobre ello, o sea, puede haber porno de follar paredes, o sea, no...
Yo creo que si existe en la ficción, existe versión porno.
Claro, eso sí, si es que eso es lo que se ha convertido. Pero al principio era la otra.
Yo siempre he dicho que Tiempo de Culto es una mierda porque no hay slash fiction de Ángel. Hasta que no haya slash fiction de Ángel, Ángel no ha conseguido nada en la vida. Esto es así.
Si no hacen una parodia porno de ti, no eres relevante, ¿no?
Sí, pues Torbe podría hacer de mí también un poco ahora mismo, ¿eh? Porque estoy... como no estoy en mi mejor momento, yo creo que...
Oye, yo como mucho, si quieres, estaba que quiere hacer una película, un largo completo, si quieres aparecer como Torbe de joven, con un poco más de pelo...
Joder, grande. Es que ahora que he perdido el pelo.
Lo veríamos todos.
Pues no, pero lo que íbamos. La regla 34 al principio empieza a ser, o sea, el inicio original es si existe hay porno, luego ya se ha convertido en si existe en la ficción, o sea, si hay algo, por ejemplo, cualquier personaje de videojuego, cualquier personaje de cómic, incluso cualquier famoso, hay una versión porno de ello. Hay una cosa que me parece súper curiosa de todo esto, que se lleva haciendo también un tiempo, que es, por un lado, los que ripean contenido de videojuegos para utilizarlo para porno, que esto se ha hecho bastante, y de hecho, por ejemplo, cuando estaban haciendo los juegos de Telltale, claro, sacaron pues todas las versiones, pero todas las versiones de Juego de Tronos.
Valve hizo la herramienta definitiva para el creador de porno videojuegos.
Y pidió a la gente de Valve y tal, por favor, dejen de hacer porno. Que de hecho esto también lo hizo el de Bioshock Infinite, porque el personaje de Elizabeth de Bioshock Infinite es uno de los personajes que más porno tienen hecho de fans.
Ah, y está compitiendo con Tifa, ¿eh?
Están ahí. Están ahí.
¿Quién es Tifa?
Final Fantasy VII.
Final Fantasy.
No, nunca me gustó el Final Fantasy.
Pero claro, de Elizabeth hay tanto que salieron los creadores a pedir por favor, dejen de hacer porno con Elizabeth.
Yo nunca entenderé el porno con Marge Simpson.
También.
Sí, eso, el final que lo hace, porque eso, el 90% de ese tipo de parodias, porque yo sigo ese tipo de creadores y de contenido, realmente son tres dibujantes importantes que hacen parodias de sitcoms americanas, básicamente tienen los Flintstone tal, y luego tienen, bueno, básicamente empezó el tío haciendo parodias de los Jetson, los supersónicos, que es la versión futurista de los Picapiedra, que el robot es un juguete sexual súper grande, la asistenta, no sé qué tal, y tiene un porrón, y el tío este, ¿cómo será? Que el tío tenía una de estas de decir, no sé qué, papi, alguna mierda de estas, pero bueno, es que yo soy malísimo para los nombres, pero es lo que te digo, es decir, El tío casi yo creo que a día de hoy lo hace por un meme, porque tengo sus estadísticas de cuántos RT recibe cada publicación que hace, pero aún así el tío no para, es decir, le gusta, vive de ello, publica cuando quiere, hay temporadas que no publica nada porque estará liado o de viaje y hay gente que no para.
Por cierto,
yo quiero Ángel,
mira, Juan López,
quiero decir lo que dice Chicharrón, que me interesa la perspectiva del porno para mujeres.
Antes de entrar en eso, que ahora lo tengo en cuenta. Hay una cosa que igual no con vosotros no conocéis, pero yo sí he conocido por el mundo en el que me muevo profesionalmente, que es el de los videojuegos, y es que hay un submundo, ya cada vez está más en la, digamos, en la superficie, pero hay un submundo de gente que se dedica al 3D, ¿vale? Al diseño 3D, personajes y tal, que cobran mucho dinero por hacer porno por petición. En plan, quiero que me hagas, yo qué sé, a Julia Otero follando con célula.
Has pensado en mí, gracias.
Pero el porno por petición como dinero, eso está en todo. Otra cosa es que es gente que además le piden ficciones súper locas. Yo te digo, porno por petición, eso en todos los gremios lo tiene.
Pero mola porque...
Hay peña que tiene gente que hace de esto de 3D y tal, que tiene Patreons que puedes acceder, y hay peña que hace contenido por petición, pero que se mueve mucha pasta. Yo he conocido algunos modeladores 3D que tampoco te lo quieren decir mucho porque es una cosa, no por vergüenza, sino porque es como un negocio que defiendes más al cliente que a... O sea, no es una cuestión de que te dé vergüenza hacerlo, sino que es como, oye, a mí me piden esto y esto no se tiene que mover, y es un contenido que además tiene copyright, no se mueve por la red. Pero que hay gente haciendo cosas, además, muy realistas, de 3D, por ahí, y cobrando mucha pasta,
Pero eso está bien, porque al final es cuando se acaba lo narrativo y has visto absolutamente todo en los stacks, en las escenas cortas, sin trama ni nada, ya lo que quieres tú es tu propia fantasía, la tuya.
Como dices, no, Chicharrón, hazme a Eduardo Inda en 3D mirando Talavera de la Reina.
Pero hay que recuperar el temita de, que es un tema que se trata mucho, que la visión de Marina, que lo ha preguntado, que creo que sí ha sido Chicharrón también, sí, de lo que se suele llamar el porno para mujeres.
Sí, ese porno que apareció hace unos años, de hace unos años para acá. ¿Realmente es como un qué bien, por fin porno para mujeres? ¿O era un poco, bueno, no sé?
A ver, yo personalmente es que a mí me gusta tanto más explícito como un poco más sugerente, o sea, según mi mood, ¿vale? No sé si puedo ser muy, hablar por mucho por cómo las mujeres pues podemos estar, no sé, nos relacionamos de una manera más sana con el porno, ¿no? Pero desde luego a mí me ha gustado mucho, me gustó lo que he dicho antes, que me gustaba mucho la parte que tenía un poco más de contenido extra, aparte de lo que es el porno en sí, pero oye, tengo yo mis días de que me meto en Pornhub y digo, hoy me apetece ver un vídeo de gangbang, por ejemplo, que es una cosa que me gusta bastante. Y además es que tengo esa sensación de que para según cómo lo mires, ¿no? Según la perspectiva que quieras aplicar, en el sentido de ¿te gusta sentirte dominada o te gusta sentirte en control de la situación, ¿no?
Buscas un vídeo de gangbang y te sale Carl Sagan hablando ahí de... Lo siento, bueno, pido perdón.
Bien, bien. El caso es que, claro, hay estas situaciones, ¿no? Que lo que se estaba diciendo un poco, supongo, y por donde querías ir, es, sí, bueno, ha habido, pues, por ejemplo, varias actrices porno que han dicho, ostras, ¿por qué está tan estigmatizado el consumo, el visionado del porno? Yo lo digo consumo porque al final yo lo relaciono, ¿vale? O sea, veo porno, me masturbo, digo consumo en general, ¿vale? Pues sí, para sí, ponerlo como un general. Pues por ejemplo, porque, a ver, las películas, las cosas más amateur y tal, las que suelo ver en Pornhub, no las repito. O sea, sí, igual repito temática o lo que sea, pero no repito contenido en sí. Y lo que el enfoque este del porno para mujeres, que igual se ha hecho a partir de actrices que se han convertido en directoras y que han dicho, ah, pues mira, a mí el porno me ha encantado esta experiencia, me he sentido empoderada, me ha gustado mucho, y entonces he decidido hacer un porno desde mujeres, ¿no? De productoras mujeres para mujeres. Entonces, pues, sí es cierto que igual puedo sentir un poco más de aquí no es tan vejatorio o es menos agresivo o lo que sea, pero sigue siendo porno. Entonces, pues, según mi mood, sinceramente. Me parece bien que se pueda dar ese enfoque, pero lo que tú también decías, Álvaro, no olvidemos que el porno sigue siendo una ficción. Entonces, pues bueno, está muy bien que se siga evolucionando, se desestigmatice, sobre todo porque hay, si conozco colectivos, que, pues por ejemplo, hay colectivos feministas que dicen que el porno es horrible. Y digo, jolín, sí, pues a mí me encanta.
Yo una vez me metí en una discusión con una amiga, muy buena amiga, sobre la estigmatización del porno, de decir que el porno lleva a la violencia sexual y tal. Y como yo soy como soy, acabé leyéndome 3 también artículos de psicología, pero de estos con abstracto, no sé qué, no sé cuánto, que lo desmentían totalmente. Y la...
Pero es que es una cuestión subjetiva al final, o sea, según cómo te quieras posicionar. Insisto, a mí me encantan ver vídeos de gangbangs, por ejemplo, porque es como... No sé, es una sensación
fantasía.
De poder. Para mí es una sensación de poder y entonces me gusta verlo.
Claro, es una
pero
fantasía.
Álvaro quería aportar algo. Por favor, Álvaro, ¿puedes comentar lo que querías decir?
Sí,
antes?
A ver, yo, por ejemplo, el tema de si es porno para mujeres o es porno que pueden consumir las mujeres, tiene que ser un porno light. Y eso es la mayor falacia que hay y que las feministas están diciendo, no, es que en el porno hay dominación, por ejemplo.
Depende de qué feministas, ojo.
Sí, 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 bueno. Al menos claro. Yo las que me cruzo y las que discuto por Twitter y ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, a ver, el porno que hace Torbe es el porno más light del mundo, ¿de acuerdo? Primero, es un señor mayor, ¿de acuerdo? La cadera no le da para ritmos y cada vez está más enganchado al FIFA y al mando. Entonces, yo a lo que me refiero es... No, a veces lo tengo yo que... levántate, que te toca.
Que tienes que follar, vamos.
Que tienes, ¿no?, que trabajar.
Con un palo ahí.
Tienes que traer pan a la casa. No, pero más el hecho de, por ejemplo, nosotros, yo he tenido un porrón de actrices y algunas chicas que han venido y es que son ellas las que piden jarana. Es decir, en el sentido es decir de que ellas les gustan el porno agresivo, es decir, de que las vejen, de que la golpeen, de que las controlen, porque sabe que al menos está en una zona donde nunca se va a descontrolar, porque siempre hay gente mirando y sobre todo hay que tener un resultado final. No es en plan de te calientas, empiezas a calentar y hasta que la matas. No, no va a darse nunca ese caso. El porno...
Bueno, quizás ese a lo mejor es un género
claro.
Menos funcional. No.
Pero es que es cuestión de preferencias.
Ruedas una única escena.
Es cuestión de preferencia, es lo que dice Marina. Cuando salieron los datos hace 2 años de consumo por género de Pornhub, el de, y estos son temas incómodos, pero bueno, hay que decirlo porque joder, son datos reales.
Son datos.
El consumo de las búsquedas de tío eran tetas grandes, no sé qué, lo normal, español o del país que sea. En tíos, rape era un término que prácticamente no aparecía. Y en tías, sí.
Sí, la fantasía de la violación.
Porque bueno, es una fantasía.
Es una fantasía.
Entonces deja que cada uno tenga su puta fantasía. Evidentemente que ninguna persona quiere ser violada. Evidentemente. Pero ya está. Pero si tiene esa fantasía y le pone cachondo, pues que le ponga cachondo. Pero luego no quiere decir... Es lo que yo estoy diciendo desde el principio.
Y que es ficción.
Estoy diciendo que es ficción.
Eso. El porno.
Pero claro, es como jugar al Call of Duty. O sea, yo no tengo la... Bueno, hay algunos sí que me gustaría volarle la cabeza, pero en general no.
Sí, a algunos niños rata habría que ver.
Claro, o sea, igual de vez en cuando juegas a un juego en el que matas a gente y dices, igual algunos sí, pero en general no. Pues con esto igual. Al final es una ficción, es una escapatoria y es como todo. Al final es todo, yo creo, también una fantasía de poder. Todo lo que hace, o sea, la gente quiere ser más poderosa.
Sí, y además, una cosa no solamente es importante,
menos,
que es una fantasía,
menos
es que es también es eso, la sumisión del varón.
Tenemos
el caso. Pero, por ejemplo, yo una de las grandes ventajas que yo, por lo que siempre he defendido el porno y nunca me he avergonzado, y al final es que me la suda que la gente me etiquete como que me dedico al porno porque me la pela, es el hecho de que el porno ha hecho más por ser una pequeña válvula de escape. Desde que a más popularización esté el porno, ha habido menos agresiones sexuales, menos asesinatos, menos violaciones, que las ha habido, vale, gente loca y psicópata y en todas partes.
Claro, eso va a haber siempre.
Pero eso siempre se va reduciendo, porque al final el porno, quieras que no, si imagínate que es esa tía que mira ese contenido en Pornhub, es que posiblemente puede ser una Lorena Bobby 2.0, el que el día de mañana se liga un tío en un bar y de repente le corte la polla porque nunca lo ha visto, dice, no pasará nada.
Esto es lo que os dije que investigué en esto de psicología. Los agresores sexuales consumen menos porno.
Claro.
Que esto no es una generalización. Esto es que me metí, fui a foros, pregunté por Twitter. Cuando sí, antes de dar no, antes de dar una opinión de porque me sale a mí de los cojones, que yo no soy Inda, yo me reí un montón y le dije, vamos a ver, y a más porno, menos agresión sexual. Y esto está ya, esto está comprobadísimo. Y eso, los agresores sexuales no son necesariamente consumidores compulsivos de porno.
No, no, es que no existe.
Te puedo dar los links luego en los comentarios de.
No son consumidores de porno, además, porque no se excitan. A mí eso me lo explicó una amiga mía que es psicóloga. Que además me habló de lo de la fantasía que tienen, tanto de la fantasía de la violación de la mujer como la fantasía de sumisión del bondage y tal del hombre.
Yo voy a decir una cosa, sí. Si no fuera porque me gusta el hentai, entonces yo soy un psicópata en potencia.
No, pero no, hombre, no todo el mundo que nos excita con algo si se refiere...
No, es que yo no me excito con... Es decir,
bueno, pero eso ya depende de cada persona. Pero sí que es cierto que...
Porque tú te excitas de una manera más intelectual, claro, quizá.
Ella se refería
no,
a que...
No busco un guión intelectual. A mí es una cuestión de que tiene que tener, no una historia, pero es decir... A mí, a ver, yo
claro, pero que... cosas que cumplan tus gustos. No, pero sí, ella, sí. Mi amiga, ya os digo, la psicóloga, ella se refería a que, por ejemplo, la inmensa mayoría de violadores, precisamente la excitación que tienen es con ejercer el poder, no la fantasía de poder. O sea, ellos no se excitan viendo una violación. Ellos se excitan aplicando la violación.
De todas maneras, podemos pasar de tema dolor y volver a Ginger Lynn, porque...
A mí me estaba gustando también hablar del tema de... Estábamos empezando a hablar de la dominación de la mujer y demás.
Claro, yo creo que es interesante, porque además...
O sea, la mujer con botas de cuero y minifalda y sentarse en la cara de otro tío, por ejemplo.
Ah, yo no tengo problema. Yo abandono el... Cuando empieza el porno gonzo este que decía antes de chamanes, del señor chamán, yo me paso al porno de dominación femenina. Pero vamos. Esto es como lo que dice Álvaro. Yo lo digo, no tengo ningún problema. Yo luego también a veces veo de pelirrojas con tetas grandes. Pero a mí ese me pone. A mí ese me
erotiza. El día que hablemos de porno de pelirrojas con tetas grandes, tendrá que venir Dani, que es uno de los legos en la materia.
Retu, sí. Es verdad que Retu y yo, por nuestras conversaciones de Instagram, son todo fotos de pelirrojas guapísimas. Eso es todo nuestra interacción por Instagram todo el rato en privado. Siempre, mira, qué guapa. Pero son casi siempre chicas monas. Eso es lo que más nos gusta. Yo que soy de chicas.
A ver, es que las pelirrojas tienen ese puntillo de... Ay, dulce, sin alma.
Además, recordemos que las pelirrojas
son... Hay que seguir con el tema de las pelirrojas.
Las pelirrojas, recordemos que son el regalo de Dios por tener que aguantar los pelirrojos. Es un poco la contramedida.
Pues no sé si compensa a Pablo Motos, y a Ed Sheeran. Yo creo que
no.
una Karen Gillan vale un Pablo Motos. Hostia, no sé. Sí, vale, una Karen Gillan vale,
sí,
todo.
Hombre, claro que sí. Un ejército de Pablo Motos, vale.
Eso.
Bueno, a mí sí que, ya para terminar, que nos estamos yendo a las 2 horas, sí que me gustaría sacar un tema que yo creo que también es un poco controvertido o un poco curioso, que es la diferenciación entre el porno, obviamente, que es gente que, por lo que sea, deciden realizarlo, me refiero a la gente que lo hace, no a la gente que lo consume. Y, por ejemplo, fenómenos que hemos vivido en los últimos años, como el fappening, los vídeos venganza y ese tipo de cosas. Que yo creo que la
frontera... Cosa desagradable,
no,
Ángel.
No, porque creo que es importante diferenciar el porno de lo que no es porno. O sea, creo
pues
que
eso no es porno, eso es delito, coño, eso es delito.
Claro,
eso es ser hijo de puta.
Claro, es que hay gente, no, pero es que hay gente que no lo ve así.
Incluso filtrar las fotos de eso, filtrar fotos de gente privada, no sé qué, de las actrices, eso es, eres un hijo de puta y ojalá te mueras. Ya está.
Pues ahí es a lo que quiero ir. Porque en gran parte, en gran medida, todo esto también de cuando el fappening y los vídeos estos de venganza que se han enviado, que incluso ha habido gente que ha terminado quitándose la vida o por lo menos
intentándolo. Eso no es porno.
Bueno, pero tiene un nombre muy malo que es porno de venganza, el revenge porn.
Es porno porque encima es real.
Claro, o sea, pero es que ese es otro error, porque viene de una cosa que tampoco era porno, pero que el auténtico revenge porn era cuando alguien, un tío o una tía, sabía que le estaba engañando a la pareja y se grababa él mismo o ella misma follando con alguien para enseñárselo, que eso era el principio, que tampoco es porno, pero bueno, de ahí puede tener cierto sentido que se llame revenge porn. Eso ha pasado a vídeos robados o que te has filmado tú con tu pareja, luego dejas de estar con ella y la otra persona lo distribuye.
Pero yo creo que eso va más derivado un poco de culpa de las redes sociales por el concepto, sí, de fotopollas. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Es, tú mandas una fotopolla y un tío la filtra. ¿Pero quién se ha hecho la fotopolla? Es decir, ¿es digno, lícito? Por ejemplo, no, como me dedico a lo que me dedico, y ya lo tengo hasta en la bio de Twitter, y no te puedes decir la de veces que la gente no me saluda y directamente me manda una foto. Esto es lo que me tienes que contratar. Y digo yo, hombre, hola, gracias.
Suma, buenos días.
Claro, es que tener en cuenta de que vosotros...
Oye, para desayunar, no. Me encanta.
Claro. Es decir, está comiéndose los crispy y dice, uy, me está...
Claro, es decir... A mí ahora por suerte he hecho una propuesta de otra cosa y me está contratando un porrón de gente para cosas que van a estar bien y van a ser cosas de calidad. Pero a mí de media es que tú ves la bandeja de correo de la productora y es la cosa más desagradable, pero es que el problema está, yo nunca me he hecho una foto pollas. Incluso, bueno, una vez creo que salió en una escena, pero que nunca se llegó a publicar, pero tenía 19 años, tira para adelante. Pero excluyendo eso, nunca participé en ninguna película y es que sinceramente es que me la suda. Es decir, yo tengo mi gusto, el porno que están haciendo no cubre mi gusto, con lo cual es que sinceramente es que ni me preocupo ni en plan de, ah, no me dejes probar. No, a mí, dentro de lo que cabe, si puedo, yo soy de gente pequeña. Con lo cual, es decir, o asiáticas o me tengo que limitar mucho la búsqueda.
Mucho Asia está viendo hoy, ¿eh? Aquí en gustos.
Yo lo siento, es que para mí es mi fetiche.
No, en hentai es para mí... Yo solo tengo en favoritos de porno, solo tengo Pornhub directamente y en hentai.
Lo mío es japonesas.
Sí, os puedo recomendar. Es una recomendación bibliográfica. Tienes una página que se llama hitomi.la, ¿de acuerdo? Tienes un porrón de contenido gratuito y subtítulo traducido al castellano. Esto cómic, son cómics escaneados. Y la cuestión está, es decir, independientemente de eso, es decir... La cuestión esta es, con el tema de que se filtre, sí, delito, evidentemente, aquí el problema está es que eso es delito. Pero, por ejemplo, que la gente lo considere porno, bueno, es como considerar entonces una película snuff. A mí no me parece correcto.
Que no. Y alguien ha contado, ha hecho por ahí, dice, pero ¿y si el que se la hizo primero? No, que cada uno se haga la foto que le salga de los putos cojones.
Vamos a ver, no confundamos, que creo que, Ángel, tú creo que ibas un poco por este rollo. Una cosa es el porno y otra cosa es la privacidad, ¿vale?
Exactamente.
La privacidad es una cosa y tú puedes ser tan abierto como te dé la gana. Eso sí, si estás con un tío random o tu novio o lo que sea, y decides grabarte un vídeo, tienes que ser consciente de que ese vídeo puede acabar en manos equivocadas. O sea, yo he tenido esa experiencia, por ejemplo, de que uno de mis vídeos de tal ha acabado en manos equivocadas. Y bueno, pues bueno, es que es un riesgo que corremos. Pero claro, yo soy consciente de que, uno, me he grabado un vídeo... Dos, ese vídeo puede aparecer por ahí. Y tres, es mi cuerpo. Así que como es mi cuerpo, yo debería decidir sobre lo que quiero que pase con mi cuerpo. Si se va a enseñar por ahí. Yo sí me hago fotos de tetas y fotos de lo que sea. Y soy consciente de ello. Ya está. Se lo mando a la gente a la que creo que se lo puedo mandar a mis parejas o lo que sea. Con la intención de erotizar, pero no con la intención de... hacer tan explícito y decir, vale, esto es arte, ahora esto es porno. Y no, esto es una cuestión de privacidad mía. El porno es algo que creo que se debería hacer y creo que el objetivo del porno es hacer algo, una creación específica destinada a lo que es a verlo, a pajearte con ello, a disfrutarlo y punto. Que se hace en un entorno controlado y con gente que se dedica a esto, gente que cobra por ello, especialistas, más o menos amateur, pero con esa dirección, esa intención. Lo demás no es porno, lo demás es que tú seas un normal o no, o que quieras compartirlo o no.
Sí, oye, yo creo que este es el mejor resumen, o sea, deberíamos casi acabar, yo creo que este es el mejor resumen de todo el programa. O sea, es que es eso lo que ha dicho Marina.
No, que al final, yo estoy absolutamente de acuerdo, además. El problema seguramente, de hecho, como decía alguien en el chat hace, ya se ha perdido arriba, es que ahora mismo no lo encuentro el mensaje. Pues tenemos bastante gente comentando en el chat. El problema está, como normalmente suele pasar, en los ojos del que consume, según qué material. Al final es como cuando, Igual que cuando se objetiviza o se sexualiza, por ejemplo, a una niña en un catálogo de ropa. Al final es lo mismo. O sea, el problema está en la persona, quitando algunas cosas que se hacen con mal gusto, ¿vale? Pero me refiero a cosas que se hacen normal. Yo creo que el problema está en darle esa categoría de una cosa que no es a un contenido que no debería haber salido de donde tuviera que haber estado.
Pero es que lo que ha dicho
Marina, Álvaro.
Yo el comentario que iba a hacer gracias, por ejemplo, el tema de el que quiere consumir ese tipo de contenido, la gracia está es que ahora le va a dar mucho trabajo, igual que el porno que se hace a medida, pues a muchos ingenieros informáticos, gracias a aplicaciones como Deepfake, que le va a permitir conseguir ese porno de esa famosa de gusto, ¿de acuerdo? Entonces, y luego otra cosa, todas estas famosas de internet que se han quejado, ah, es que se han filtrado mi pack de fotos, no sé qué, y va rulando por ciertas redes sociales o ciertos foros, normalmente eso ha demostrado que cuando te conectes a una wifi que ponga wifi gratis, atenta a dónde te estás conectando.
Pero no culpemos a ella, yo entiendo lo que dice Álvaro. La gente
se ha dado cuenta de que gracias
que tiene que tener más cuidado, entre comillas.
Claro, que la gente tiene que tener cuidado con el teléfono móvil, a qué wifi te conectas y qué tal. Es decir, es como, por ejemplo, por irnos por la tangente, Dala Review es el youtuber español que más ha hecho para la presunción de inocencia en este país. Todo el mundo le quiso linchar hasta que al final ganó y se demostró de que todo era falso y una manipulación.
Yo quería,
es que lo
quería,
de Dallas nunca ha sabido.
Quería,
me da mucha pena meterme en cosas de YouTube.
No sé ni quién es ese señor. Yo quería contestarle a alguien que comentó sobre el porno, la peli de Pamela Anderson, mi experiencia con el tema. Y es que quedamos unos amigos para ver,
en teoría ese vídeo no estaba preparado.
Claro, o sea, quedamos para ver, vamos a ver porno así, jaja, amigos y amigas, éramos varios. Y una noche de porno, vimos tres cosas. Y entonces empezamos con lo de Pamela, que creímos que era lo que no íbamos a dar más gracia, y a los 15 minutos lo tuvimos que quitar porque se notaba que la chica no estaba cómoda. Y nuestro cerebro dijo, esto no es ficción, fuera. Y de hecho, no digo que me traumatizó, pero la imagen de ella no estando cómoda es algo que tengo aquí metido, no como trauma, pero no me gustó nada. Y la siguiente fue la de Poli Díaz. Y la de Poli Díaz era pura ficción. Poli era el mejor de todos los actores que había ahí, el que mejor mantenía la erección, el que mejor follaba, supone que eran
por... Y el que rompe la cuarta pared todo el rato porque se pone a hablar con el cámara o con el director.
Claro, pero todos los demás era una puta mierda, era el Poli, el lame, el que se lo lame. Era una mierda. Y luego vimos una de Rocco, que eso es otra anécdota de porno, de supimos que el Plus censuraba el porno, porque había versiones más hard y menos hard. Y yo la puse diciendo, esta es muy graciosa, mira cuando mete el champán por allí, y luego decían cosas que no interesaban ver, que con fluidos y que no moló nada, y hubo gritos. Porque éramos como 12 tíos, tías, todos. ¡Ah!
Joder, y entonces yo dije,
entonces por eso se le había corrido el rímel y no es que era un error de récord. Ah, mierda. Rocco, no le hagas eso, pobre mujer. Esa fue un día muy especial. El primer día especial de porno grupal mío en el que había mujeres también, porque en el instituto, pues mi casa era un pajillódromo, porque como vivía prácticamente solo, pues el que alquilaba una peli se venía a mi casa a verla, estaba prohibido hacerse una paja, eso sí. Fue con unas amigas, entonces lo pusimos.
¿Pero qué podía hacer ese pobre chaval volviendo a casa en el metro con
que
la...
se joda, pero a mí delante mía allí en mi salón nadie se hacía una paja. Ya está, no se sé, acabó.
Con una revistina.
Si te hacía una paja, vetado.
Dios mío.
Vetado.
No sé, es que para mí ver porno en grupo ahora mismo, así como dices tú, Paco, y no poder tocarme a gusto, no sé.
No, era horrible, pero eran otros tiempos en el que, aparte que tú sabes que yo siempre así como buena gente, y me decían, es que en mi caso siempre, es que tú siempre estás solo. Déjame verlo en algún lado, y dice, venga, vente para casa y te ves un rato y luego te vas y ya te es una paja. Ay, cuando llegues a tu casa. Estamos hablando con 13 años, 14 años, o sea, muy joven.
Bueno, es la época del grupo.
Claro, pero, hombre, en Amarcor, cuando se hacían la paja junta en el coche y tal, de Fellini. Pero
tú al final eras un opresor, Paco.
Hubo una en el que cuando en primero de o en segundo de carrera, o sea, con ya 20, 19 años, que había o 20, que había alguna, un grupo de amigas mías que nunca había visto porno. Y que era, había una que era muy de pueblo, muy de pueblo. Entonces dije, mira, voy a...
Seguro que bien mentían, que es lo que dice Álvaro.
No, esta no mentía y lo averiguamos. Porque es que alquilamos, dije, voy a coger algo con buen gusto. Entonces alquilé Drácula de Salieri. que era el remake porno
Salieri,
del Drácula de Coppola, que Salieri, y esto te lo puede, no lo puede decir Álvaro, Salieri lo que hacía es que el tío unos encuadres muy chulos, o sea, el tío tiene un sentido estético cojonudo. Yo me acuerdo uno de doble felación con una profundidad de campo cojonuda con dos tías y las pollas así, o sea, era aquello, era un puto cuadro. Pero claro, la chica yo la notaba incómoda y las pollas le estaban empezando a dar cosas. Digo, no sé qué. Y de repente sale Ron Jeremy. Y de repente Ron Jeremy hace lo suyo. Y de repente ella se va al baño a vomitar. Esto ocurrió. Y yo creo que la pobre mujer no volvió a ver porno en su puñetera vida. No, perdí el contacto con ella después de la facultad. Era Ron muy Jeremy, inocentona.
Ron Jeremy hizo abdominales. Estás...
Ron Jeremy se podía autofelar cuando era joven, a pesar de la barriga.
No creo que en Drácula de Salieri...
No, en Drácula de Salieri ya estaba en su ocaso barrigón. Esta es una anécdota que me ha parecido relevante, simplemente. Pero,
si hablamos de Ron Jeremy, hay que reconocer que ese hombre tiene una habilidad increíble, que era hacer una cuenta atrás para la eyaculación.
O sea, él podía disparar a voluntad.
Sí, era, en ese sentido, o sea, las películas
dices tú, mira. ¿Uno?
Sí. No, pero es que además el tío se ponía 5, 4, 3, 2.
Molaría que solo pudiera hacerlo así. O sea, él está haciendo una película normal, pero claro, luego lo tienen que doblar o tienen que hacer trucos porque en el momento que llega, 5, 4, no puede evitarlo, ¿no?
O posiblemente sea eso lo que les cita y el resto es. Bah. Es que yo me ponía cachondo con Barros Sésamo, con el Conde Drácula, y tiene una punta atrás.
Eso es una petita, ¿eh?
Sí, eso parece.
Con el Conde Drácula, ahí, 5, 4, 3. Además, es que como hablaba así, el Conde Drácula, 5. Bueno,
tenías que decir cinco. Mira que había números, ¿eh?
Yo creo que por hoy está bien. Hemos tenido bastante mensaje. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí en directo con nosotros, que además la gente ha aguantado bastante. Ha habido gente que ha ido y ha venido, pero el grueso, unas 50 personas han estado ahí aguantando y además han llenado el chat, ¿eh? Que está, hay bastante mensajito. No hemos podido leer todo, pero más o menos hemos ido viendo casi todo lo que habéis puesto. Muchas gracias a los que habéis estado ahí. Y bueno, Paco, muchas gracias, por supuesto, como siempre. Marina, te piden más, o sea que tendrás que venir más veces también.
Uy, yo encantada.
También te digo
muchas gracias por la invitación.
Que hay que tener cuidado con esta gente, que son, que tampoco. Hay que tener mucho cuidado con la gente, que si nos vienen a ver a las 6 de la tarde, muy normales no están, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y Álvaro, por supuesto, muchas gracias también. También te tendremos que traer a tratar otros temas que no sean puramente profesionales. O sea, prometemos no traerte a hablar de porno.
No, algún fotografía, día. Cine, lo que sea. Ya sabes que eso es lo
que
eso,
que yo creo que también es tan interesante. Y nada más, amigos, nos despedimos de vosotros. Nosotros nos quedaremos aquí a despedirnos, pero digamos que el directo termina aquí. Hasta la próxima.